Dan las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ya madrugando para supervisar este amanecer que no es otro que el del domingo 11 de abril del 2021. El martes llegará a España la cuarta vacuna contra la COVID-19 aprobada por la Unión Europea. Se trata de la fórmula de Janssen, que es la filial belga de la empresa Johnson & Johnson. Podemos decir que es una vacuna más, aunque lo cierto es que muchas de las esperanzas para cumplir con los tiempos de los planes de vacunación pasan precisamente por estas dosis de Janssen. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. La vacuna de Janssen está basada en el uso de un adenovirus, el virus del catarro, pero modificado, atenuado. Por lo tanto, en su tecnología, digamos, de producción, es parecida, es del mismo tipo que la vacuna de AstraZeneca o que la Sputnik rusa. Y diferente, por lo tanto también, de las vacunas de Pfizer o de Moderna. Se conserva bajo cero, entre menos 25 y menos 15 grados, aunque cuando se vaya a administrar sí que se puede meter en una nevera normal y mantenerse entre los 2 y 8 grados de temperatura. Se administra de manera intramuscular en la parte superior del hombro. Sin embargo, la mayor diferencia con el resto de las vacunas radica en que esta vacuna de Janssen necesita de una sola dosis y no es necesaria una segunda de recuerdo. Es decir, el paciente que recibe la dosis es un paciente directamente inmunizado. Esto es lo que permite duplicar la velocidad de vacunación y por eso resulta muy importante para intentar cumplir los plazos de vacunación de cara al verano. Está previsto que España reciba hasta el mes de junio 5,5 millones de dosis de esta vacuna, con lo que habría 5,5 millones de inmunizados. Esto es lo que está previsto. Otra cosa luego es la realidad, que ya vamos viendo, choca más de una vez con problemas de distribución o de producción. En eso ya tenemos experiencia. En España, esta vacuna de Janssen se administrará de 80 años para abajo, a medida que se vayan cumpliendo necesidades de ese protocolo de vacunación, si es que no vuelve a cambiar. Ahora mismo, esta vacuna también resulta importante porque su llegada viene a coincidir con la ralentización del proceso de vacunación que han provocado las dudas con AstraZeneca. Lo cierto es que el rechazo a esta vacuna es muy desigual en España. Hay regiones como Madrid o Murcia donde sí que han notado un bajón importante y hay otras como el País Vasco o Aragón en las que la vacunación con AstraZeneca pues ha continuado sin apenas incidencias. Desde luego, los continuos vaivenes de las administraciones, la falta de criterios uniformes desde Europa, desde gobiernos nacionales, desde las diferentes autonomías o muchas veces también un exceso de información mal entendida o mal explicada o mal intencionada, en otros casos, pues han ido formando un caldo de cultivo perfecto para la confusión. Y de ahí las dudas y de ahí los temores de mucha gente a la hora de acudir a vacunarse. En este momento, tras un nuevo cambio esta última semana, esta vacuna de AstraZeneca se está administrando en el tramo de edad de 60 a 69 años. Se insiste, eso sí, en que los casos de trombos asociados a estas dosis son ínfimos en relación a los millones de personas que ya están vacunadas. En España, solo 2 de cada 1,000 vacunados con AstraZeneca ha tenido algún efecto adverso y nos referimos a náuseas o dolores de cabeza o musculares. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha estado en Canarias para completar la dosis semanal de marketing del gobierno sobre las vacunas. Ha sido ella quien ha anunciado precisamente que este martes van a llegar las esperadas dosis de la vacuna de Janssen. Luego le han preguntado por AstraZeneca y ahí ya hemos cambiado los anuncios por el ya veremos. Todavía no se ha aclarado qué va a pasar con aquellos miles de personas que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Hablamos de 2,400,000 personas según los datos del Ministerio de Sanidad de este mismo viernes. Las opciones son 2 según la ministra de Sanidad.
Hay distintos escenarios. Uno puede ser quedarse con la primera dosis, es uno de ellos. Por cuanto que la propia ficha técnica de la vacuna establece un porcentaje de protección en torno al 70%. La otra consideración es plantear poner una segunda dosis en el tiempo que se estime oportuno y necesario con otra vacuna de tipología RNA, como ya han adoptado otros países, el caso de Alemania y el caso de Francia.
Todavía no hay una decisión y esto tampoco ayuda, aunque según la ministra todavía queda tiempo. El problema no está tanto en el tiempo para acordar una decisión, que pueda haberlo, sino en que durante ese tiempo, sin una decisión, se alimenta la incertidumbre. Ahora bien, si hay que esperar que sea para que quienes saben de todo esto tomen la decisión correcta, tengan los datos correctos y sobre todo que la decisión que tomen esté meridianamente clara, que no llame a ninguna confusión. Llama la atención que la propia ministra de Sanidad no haya citado como opción para los que han recibido la primera dosis de AstraZeneca que reciban directamente la segunda, sobre todo cuando expertos como la Sociedad Española de Inmunología abogan por esta solución o, por ejemplo, aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, el doctor Jaime Jesús Pérez, especialista en medicina preventiva de la Asociación Española de Vacunología.
Lo normal sería administrar una segunda dosis de AstraZeneca y si tuviéramos datos diferentes, pues a lo mejor habría que complementar la pauta con la vacuna que Moderna o con Pfizer. Pero todavía es un poco pronto para fijar una postura. Yo creo que lo más prudente es esperar a tener más datos para poder fijar una postura y no volver a cambiar, porque si no, lo más posible es que fijes una postura hoy que la cambies mañana, y eso al final puede ser un poco tremendo.
Pues eso, lo dicho, que sea cual sea la decisión, que quede meridianamente clara. Lo cierto es que con mayor o menor protagonismo de AstraZeneca en España se ha seguido vacunando durante este fin de semana. Ya empezamos a ver algunos datos en positivo de todo este proceso. Hemos comentado en alguna ocasión que se está notando bastante la caída de los casos de coronavirus en las residencias. Y en estos centros ha habido una drástica reducción también de la mortalidad por coronavirus. Ahora mismo el 90% de las personas en residencias de ancianos están ya inmunizadas en nuestro país. En estas últimas horas, además, la Junta de Andalucía, por ejemplo, daba otro dato esperanzador. En esta región se han inmunizado más del 60% de la población mayor de 80 años y actualmente el número de ingresos hospitalarios por COVID en ese tramo de edad se ha reducido al mínimo. También se han reducido los porcentajes en toda España por infección de coronavirus entre el personal sanitario ya inmunizado. Otro dato esperanzador lo daba ayer Canarias. El número de personas ya inmunizadas en las islas ha superado ya al de casos acumulados de COVID-19 durante toda la pandemia. Y esta es una tendencia que ya estamos alcanzando de forma general en toda España. No significa demasiado en la práctica, pero es una etapa más en el camino que ya hemos atravesado. Mientras tanto, el coronavirus sigue formando parte de nuestras vidas. Al final, no solo está mutando el virus, sino que el ciudadano en general se ha visto obligado a mutar para adaptarse a esta nueva y cambiante situación. Es que no nos queda otra. Una gran mayoría de regiones españolas siguen cerradas perimetralmente, salvo Madrid y Canarias. Mañana abrirá también Baleares y para de contar. El resto mantienen ese cierre perimetral regional al menos dos semanas más. Cierres regionales, limitaciones de horarios, toques de queda, son decisiones que están tomando las regiones españolas en función de la vigencia del estado de alarma que termina el próximo 9 de mayo. Una vez que expire este estado de alarma, el actual, las comunidades autónomas van a quedar mucho más limitadas y sujetas al visto bueno que puedan dar los tribunales de justicia, y ya sabemos lo que pasó durante la desescalada y los brotes que vinieron después, que cada tribunal interpretaba la ley con criterio diferente y lo que era válido en Castilla y León, por ejemplo, se denegaba en Murcia. Lo hemos dicho siempre, hace falta crear una legislación adaptada a lo que estamos viviendo ahora mismo, lo que se llamaría un derecho de pandemia que dé respuesta, unifique y regule las necesidades de control sanitario, pero también marque los límites a las administraciones a la hora de poner todo tipo de restricciones. En resumen, que los ciudadanos, las administraciones, los jueces sepan a qué atenerse. Bueno, pues todo esto no lo hay. Se prometió, pero no se ha hecho después de un año de pandemia, más de un año. Todo se ha acabado solucionando a base de imponer estados de alarma uno detrás de otro. En lugar de aportar una solución definitiva, se ha parcheado. Y ahora se va a acabar otro estado de alarma. ¿Volveremos a lo mismo? Pues parece que ya no queda otra. Domingo, 11 de abril del 2021. Hay más noticias para conocer hasta ahora. Noticias que vamos a contar en titulares de una forma más breve, con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, el funeral del duque de Edimburgo se va a celebrar el próximo sábado.
En la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, donde falleció el viernes a los 99 años. Estarán presentes todos los miembros de la familia real británica, incluido el príncipe Harry, que viajará expresamente desde Estados Unidos.
Canarias volverá a pedir una prueba negativa de COVID a los españoles que viajen a las islas.
Independientemente de lo que vayan a hacer allí, tras decaer la medida específica con motivo de la Semana Santa, solo era obligatorio para quienes fuesen a hospedarse en alojamientos turísticos.
El turismo, precisamente, prevé cerrar este primer semestre con caídas del 70%.
Con respecto a los datos del 2019, antes de la pandemia, en 2020 se perdieron más de 64 millones de turistas y 72 mil millones de euros.
Intervenidas 176 toneladas de comida en mal estado que se pretendía repartir entre personas desfavorecidas.
En una operación de la Guardia Civil que se ha desarrollado en La Coruña, los alimentos incumplían la normativa de calidad. La comida decomisada está valorada en más de 285 mil euros.
Mañana empieza el juicio contra Igor el Ruso.
Es el presunto autor del triple asesinato a sangre fría de un ganadero y dos guardias civiles cometido en la provincia de Teruel en diciembre de 2017. Fue militar en Serbia, habrá jurado popular.
Asturias ha celebrado por primera vez la subasta del campanu por vía telemática.
Es el primer salmón que se captura cada temporada en los ríos del Principado. En sus mejores momentos llegaron a pujar 18 aspirantes con cifras récord como los 18.000 euros que se pagaron en 2007. Este año solo hay 4 participantes.
Domingo electoral en Latinoamérica.
Hay comicios en Perú, Ecuador y Bolivia. En Chile se han suspendido debido al avance de la COVID. En el caso boliviano está en juego ver si el partido de Evo Morales ha perdido terreno en varios departamentos del país.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, que sigue la inestabilidad.
Se prevén lluvias localmente persistentes en el Cantábrico y tormentas fuertes en varias zonas del centro y nordeste peninsular, sobre todo por la tarde. Las temperaturas bajarán notablemente en la mitad norte y subirán en el área mediterránea.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, la vacuna de AstraZeneca ha seguido este fin de semana acaparando todas las miradas en ese proceso de vacunación tras varios cambios de criterio. Ahora mismo en España, este es el último, solo se administra esta vacuna a aquellos que tengan entre 60 y 69 años. Cambios de políticas que han provocado que actualmente haya más de 2 millones de personas por debajo de los 60 años que ya han recibido la primera dosis, pero que desconocen qué va a ocurrir en el futuro. ¿Van a recibir la segunda o no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues no hay una respuesta todavía en firme. Lo que hay son varias opciones. Según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, los dos principales escenarios que se barajan son o dejarles con la primera dosis, ya que tendrían un 70% de inmunidad, o combinar vacunas, es decir, ponerles la segunda dosis con una fórmula de otra farmacéutica diferente, como se está haciendo en Francia o Alemania. A la espera de ver cómo se resuelve esta problemática y qué ocurre con esos más de 2 millones de ciudadanos, lo que sería importante es que no se produjeran más cambios de criterio en torno a la administración de la vacuna de AstraZeneca, ya que solo alimenta dudas en la sociedad y perjudica en global a la campaña de vacunación. Nos perjudica a todos. De hecho, ya se está empezando a producir un descenso en la velocidad de esa campaña, no porque no haya dosis suficientes, sino porque algunas personas empiezan a mostrar reticencias a la hora de acudir a recibir la dosis de la vacuna por miedo a posibles efectos secundarios, especialmente miedo a esos potenciales trombos que, recordamos, la Agencia Europea del Medicamento ya ha dicho, solo se producen en casos muy, muy raros. Como decimos, una situación que está ralentizando ese proceso de vacunación. Sin embargo, según algunas consejerías de salud, como la valenciana, esa disminución del ritmo no solo se debe a la desconfianza que ahora mismo pueda producir una vacuna en concreto. De hecho, se podría atribuir también a otras causas. Vamos a dar un repasito. Vamos a saber qué otras causas pueden estar detrás del hecho de que haya gente que no se vaya a vacunar. ¿Cuáles son, Pascual Claramonte?
Un motivo puede estar ligado al hecho de haber superado el coronavirus. Una de las recomendaciones no tiene por qué siempre cumplirse. Es esperar 6 meses desde que pasaron la infección. Gente, por lo tanto, que no tendría por qué acudir a la cita. También pueden ausentarse otras con una determinada enfermedad a las que se aconsejen vacunas del tipo ARN mensajero, es decir, la de Pfizer o la de Moderna, pero en todo caso esto debería ser algo puntual. El ingrediente que ha incrementado este rechazo a la vacuna de AstraZeneca son las dudas ante la disparidad de criterios, y eso se nota en el ritmo de vacunación. El viernes Sanidad notificó que se habían puesto 420.000 vacunas en las últimas 24 horas. El récord registrado en la jornada previa es de 453.000, una cifra que casi seguro hubiéramos podido superar sin tantas dudas.
Bueno, esas dudas que principalmente genera la vacuna de AstraZeneca no han afectado a todos los puntos de España por igual. El caso de Madrid, donde en los últimos días solo están acudiendo a vacunarse una media de un tercio del total de los citados, es el caso más llamativo. Pero, Pascual, repasamos cómo está afectando todo esto en otras comunidades del mapa de España.
Andalucía, Comunidad Valenciana y La Rioja cuantifican un rechazo en torno al 20%. También han dejado de acudir a las citas para ponerse la vacuna algo más de un 15% en Castilla-La Mancha, algo menos en Galicia. Desde su Consejería de Sanidad aseguran que se han vacunado el 77% de los convocados.
El porcentaje es bastante desigual. Estaba hablando esta mañana con la consejera de Baleares y me dijo que de 8.000 citas que tenía ayer con AstraZeneca no asistieron 40. Es que la respuesta a esa cuestión es desigual y es distinta también por comunidades autónomas.
Citaba a Baleares la ministra de Sanidad, Carolina Darias. No notan gran diferencia tampoco en Canarias, Castilla y León, Aragón o Melilla. Donde sí que lo notan, aunque sin cifras ni porcentajes exactos, es en Murcia. Y es que para sacar más conclusiones y hacer balance, lo que faltan es precisamente más datos concretos.
Y falta tiempo. A la espera de disponer de toda esa información, tanto a nivel regional como nacional, las comunidades ya están moviendo fichas, sobre todo pensando en esas miles de personas que han recibido ya la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Andalucía es una de esas regiones que más está notando ese rechazo, ese temor, y ya confirman que están buscando una alternativa. José Manuel Pino.
2 de cada 10 andaluces citados a vacunarse esta semana rechazaban la dosis de AstraZeneca por falta de confianza. Ante ello, el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, ha pedido este sábado tranquilidad. Los que tengan ya puesta una dosis de AstraZeneca van a poder solicitar la segunda.
Los que voluntariamente menores de 60 años quieran ponerse la segunda vacunación, que lo soliciten y se le pondrá la vacuna de AstraZeneca. De instar a toda la población andaluza a que responda de una forma positiva.
Asegura que Andalucía está preparada para poner todas las vacunas posibles y ha achacado al gobierno central no haber recibido todas las dosis prometidas. De un 18% de andaluces que debían estar ya vacunados, actualmente solo lo está un 6%.
Una cifra muy pequeña de vacunas que esperábamos, y así nos lo manifestó en enero el gobierno. Luego hemos recibido un tercio de las vacunas que en principio se dijeron en diciembre y enero que iba a recibir Andalucía.
Esperan recuperar ese déficit de vacunas en el segundo trimestre.
En una línea parecida a lo que afirman desde Andalucía está la petición que lanzan también desde la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La Comunidad de Madrid ha solicitado de manera formal al Ministerio de Sanidad, a través de la Comisión de Salud Pública, que los menores de 60 años puedan vacunarse de manera voluntaria con la vacuna de AstraZeneca. Yo quiero decirles que las vacunas son seguras y que no podemos dejar de vacunarnos.
Siguiendo, por lo tanto, con las fases marcadas desde el Ministerio, te quedan todavía muchos interrogantes por resolver, mucha incertidumbre que está provocando situaciones verdaderamente complejas y llamativas, como por ejemplo la que se está viviendo en el Hospital Arnau Vilanova de Lleida. Ahora mismo reciben más consultas de vacunados asustados, vamos a decir, por posibles trombos, que de pacientes infectados por coronavirus.
Con el montón de información y la posibilidad de que tiene la población de acceder a noticias, información sobre las vacunaciones y las características de las vacunas y efectos adversos, es lógico que la gente pueda dudar, ¿no? Pero la vacuna de AstraZeneca, como las demás, han estado aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y los efectos adversos son muchísimo menores que otros fármacos que tomamos de forma habitual.
Es la voz de Oriol Lluguero, médico de urgencias e investigador en este centro hospitalario. En COPE ha querido también lanzar un mensaje claro y de tranquilidad sobre las dosis de AstraZeneca.
La mayoría de veces, para poder descartar esta patología grave, hemos de hacer analíticas de sangre para ver determinados marcadores. Y en función del resultado de este, a veces hay que hacer un TAC craneal para ver si realmente existe esta trombosis, ¿no? El problema es que a veces valores que podrían ser normales de este marcador que detecta trombosis puede provocar que hagamos TACs innecesariamente. Entonces, si hemos de dedicar recursos para hacer los análisis, para hacer los TACs, en pacientes que presentan una reacción común, eso podría colapsar.
Más vacunas que llegarán este próximo martes, la de Janssen, la cuarta que se va a administrar en nuestro país para luchar contra el coronavirus. Con la fórmula desarrollada por la filial de Johnson & Johnson, el gobierno cree que se dará un gran impulso y se alcanzará una velocidad de crucero que va a permitir cumplir con los plazos del calendario de vacunación. Es decir, llegar a ese 70% de inmunizados a finales del verano. ¿Y por qué tantas esperanzas? Bueno, pues porque tiene esa particularidad única si la comparamos con las otras vacunas que, digamos, tenemos en el mercado. ¿Cuál es, Alicia García?
Va a ser la primera vacuna monodosis que llegue a España, es decir, que solo hará falta un pinchazo. Conclusión, pues va a acelerar el ritmo de vacunación. La previsión que maneja el gobierno es que nuestro país reciba hasta 5 millones y medio de viales de aquí a junio. La ministra de Sanidad ha señalado que se empezará a inyectar a las personas de 80 años y de ahí para abajo. Otra ventaja de la vacuna de Janssen tiene que ver con la logística, porque su conservación no requiere unas temperaturas tan bajas como sí necesitan las de Pfizer o Moderna. Esta puede ser almacenada y distribuida a una temperatura de entre 2 y 8 grados, es decir, la misma que puede alcanzar una nevera doméstica. En cuanto a la eficacia, pues en las pruebas clínicas ha alcanzado el 76% dos semanas después de la inyección. Además, España ya ha arrancado los ensayos de Janssen en niños y adolescentes, por ejemplo, en el Hospital de la Paz en Madrid.
A la de Janssen en los próximos meses se va a sumar la alemana, la de CureVac, que además está previsto pueda recibir la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento de forma inminente este mismo mes de mayo. Pero lo cierto es que esta semana es Sputnik, la rusa, la vacuna rusa de la que también se ha hablado mucho. De hecho, el gobierno de la Comunidad de Madrid reconoce que de alguna forma ha pedido precio, ha estado sondeando el mercado para cuando esté aprobada por Europa. También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado abierto a la posibilidad de comprarla, aunque por el momento la hoja de ruta de Bruselas, por el momento, ni lo contempla. Corresponsal en la capital belga, José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La Unión Europea mantiene su estrategia de vacunación y recuerda que en estos momentos no es necesaria la vacuna rusa Sputnik para cumplir los objetivos establecidos. Aseguran en Bruselas que durante el segundo trimestre del año se van a distribuir más de 360 millones de vacunas, siendo conservadores. Es decir, se espera que esta cifra supere los 400 millones. De esta forma, en la capital comunitaria respetan la iniciativa de países como Alemania, que negocia para comprar la vacuna rusa, aunque recuerdan que no es necesaria en estos momentos. Por lo tanto, confirman, es suficiente con la cartera de vacunas aprobadas. Tenemos una estrategia europea de vacunas, ha dicho el portavoz de la Comisión. Si algún Estado eventualmente quiere comprar otro tipo de vacunas, es su responsabilidad. No es el fin de la estrategia europea. Además, se espera que en las próximas semanas empiecen a llegar las primeras vacunas de Johnson & Johnson, una vacuna con la que solo es necesaria una dosis para conseguir la inmunidad frente al virus.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo, prácticamente todas las comunidades autónomas en España han decidido prorrogar durante al menos 14 días el cierre perimetral de las regiones tras el fin de las restricciones a la movilidad establecidas a nivel nacional por el periodo de Semana Santa para tratar de frenar el avance de los contagios y esa temida cuarta ola. Las únicas excepciones a esos cierres están ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en Canarias y desde mañana lunes también en Baleares. Más allá de esa imposibilidad de moverse fuera de la autonomía en cuestión, lo que sí se van aliviando son algunas limitaciones. Por ejemplo, los valencianos, también desde el lunes, podrán reunirse en grupos de 6, antes el máximo eran 4, y se permiten 2 grupos de convivientes. Además, se marcan plazos. Permanecerán cerrados hasta que se pase el puente de mayo en Madrid. Estas son las decisiones que ha tomado el gobierno de Valencia. Raúl Puxol, buenos días.
Buenos días. En la Comunidad Valenciana afrontamos las últimas horas hasta la entrada en vigor mañana lunes de las nuevas medidas que todavía no contemplan la apertura del cierre perimetral, para disgusto principalmente de hosteleros y hoteleros. Luis Martí es vicepresidente de Consotur, la Confederación Autonómica del Sector.
El problema es que ya lleva llevamos muchos meses, es la medida más lesiva que hay para el turismo, 5 meses consecutivos con cierre perimetral de toda la Comunidad Valenciana.
Y es que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que hasta el 22 de abril no volverá a reunirse la Comisión Interdepartamental para revisar la situación y adopción de nuevas medidas. Y 15 días después, martes 4 de mayo, sería la última antes de levantar el estado de alarma previsto para el 9 de mayo, aunque deja abierta la posibilidad de flexibilizar las restricciones si los datos en ese periodo son buenos.
Si les dades actuals es consoliden, podrem avançar en la flexibilització de restriccions.
Por tanto, de momento, por ejemplo, madrileñas y madrileños, aunque tuvieran segunda residencia en las provincias de Alicante, Valencia o Castellón, no podrían aprovechar el puente de mayo para disfrutar de unos días en la Comunidad Valenciana.
Y un caso significativo también estos días es el que ha vivido Extremadura. Antes de Semana Santa era una de las regiones que permitía la entrada en su territorio. Todo hacía indicar que seguiría siendo así una vez que acabara la Semana Santa, pero a última hora las autoridades extremeñas apostaron por lo contrario, amplían el cierre 2 semanas extra, lo que se ha traducido en un varapalo para el sector turístico. Victoria, por ejemplo, está al frente de un hotel en Cáceres y ha explicado a COPE que este fin de semana, el primero después de Semana Santa, solía ser ya bastante malo en reservas. Aún así, ya tenían un 20% de ocupación, que de la noche a la mañana se ha quedado en mínimos.
Pues habíamos motivado y incentivado y hecho promoción para inmediatamente este fin de semana empezar a vender, ¿no? Y teníamos nuestras reservas, nuestras consultas, ¿sabes? Y hemos tenido que volver a decir a los clientes que no.
Bueno, no abandonamos las restricciones, pero en este caso cambiamos a otro sector castigado, un sector que también es parte del turismo y de la cultura de nuestro país. Hablamos de los festejos taurinos. En la mayoría de comunidades se han cancelado y los que pueden celebrarse lo hacen con un aforo muy limitado. El número depende de cada comunidad autónoma. En Andalucía, por ejemplo, varía según el nivel de alerta de cada provincia. En Valencia el tope está en 800 personas. En Extremadura es del 50% del aforo. Desde hoy, Castilla-La Mancha se convierte en la primera comunidad en rebasar ese límite. Fija el límite de aforo en el 75%, José Melero.
Se flexibiliza la medida hasta alcanzar el 75% del aforo, pero con algunas condiciones sanitarias para evitar contagios, como contar con butaca preasignada y mantener la distancia de seguridad pertinente. La medida ha sido publicada este sábado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Deja sin validez el decreto del mes de febrero, cuando se relajaron las restricciones una vez pasó lo peor de la tercera ola y que establecía un aforo máximo de 500 espectadores en las plazas de toro, independientemente del tamaño del recinto. Castilla-La Mancha es uno de los territorios donde la tauromaquia está más extendida, en provincias como Toledo, Ciudad Real o Albacete. Para ello sirva un dato: a lo largo de 2020 fue la comunidad que más acogió este tipo de celebraciones, con más de 30.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré.
Y hay un pueblo en Aragón que suena así, Anino Bravo. Hablamos de una localidad de unos 600 habitantes que pertenece a la provincia de Zaragoza y que se sitúa al pie de la sierra del Algairén. Se llama Al Partir, uno de esos caprichos de la toponimia. Un pueblo que podría ser el escenario perfecto para que Nino Bravo cantara una de sus canciones más famosas, por lo que los habitantes de Al Partir la han transformado en su himno. Marta Jimeno, su alcaldesa, nos ha contado cómo surgió la idea.
Bueno, la verdad que fue algo pues que salió de la propia población. O sea, los vecinos y vecinas de Al Partir han elegido de manera cariñosa y emocional esta canción como himno propio. Y bueno, pues la podemos escuchar pues en las verbenas, en el Festival de Minarrock, la podemos escuchar en el pregón, cuando anunciamos cualquier información por megafonía.
Unos versos que se han convertido en el punto de unión de sus habitantes.
Cuando se elige algo de esta manera tan, tan natural y tan desde el corazón, pues al final es muy sencillo que luego esa marca pues sea muy bien acogida por la gente de nuestro municipio. Y luego para la gente que viene a nuestra localidad, pues bueno, pues les llama la atención, les parece algo bonito. Muchos de ellos también se hacen fotografías.
Y el logo que identifica esta localidad son los versos más famosos que componen el estribillo de la canción: Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Una canción que a muchos nos trae muchísimos recuerdos. Una canción maravillosa y un cantante también inolvidable, Nino Bravo.
Lejos de aquí, con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión. Lejos de aquí, de día viviré brisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también
Carlos
le veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásalo.
Espérate, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tiempo de juego. En la cadena
COPE. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve. Con Ángel Correas, La Última Hora en la Mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Buenos días y bienvenidos a esta edición de La Mañana del fin de semana, edición dominical del 11 de abril del 2021. Llevamos ya un año y medio de pandemia, que se dice pronto, y quizás a nuestro alrededor haya alguien que ha desarrollado miedo a salir a la calle, incluso ansiedad por cruzarse con otras personas, o que sigue desinfectando las zapatillas, la compra, la ropa, cuando vuelve de dar una vuelta. Le está pasando a mucha gente, probablemente más de la que pensamos. Es lo que se conoce como el síndrome de la cabaña. Lourdes Andrade, de 64 años, lo padeció y así se lo contaba hace casi un año a Cristina López Lichting aquí en COPE.
Muy cómodas en casa y entonces no tengo ninguna necesidad ni un estímulo de salir fuera porque digo, oh, me voy a contagiar. Pienso en salir, pues me tengo que llenar de ciertas normas, de ciertos ritos. Lo que más me produce ansiedad, que me he dado cuenta, es verme con personas. Ver que voy por una serie y viene una persona, no sé qué hacer, metido a la carretera.
El síndrome de la cabaña desarrolló temor y esta ansiedad por cruzarse con otras personas. Pues bien, a pesar de tomar todo tipo de precauciones, finalmente Lourdes se acabó contagiando por coronavirus. Según ha explicado en el fin de semana de COPE, el pasado 7 de febrero, fue al hospital porque notaba que algo no iba bien. Tenía fiebre desde hace un par de días, cierto malestar. Los médicos no lo dudaron y la ingresaron en ese mismo momento. Durante un par de días probaron con todo tipo de mascarillas de oxígeno, pero Lourdes no mejoraba.
Al segundo día se me acercaron dos médicas al pie de la cabecera y me dijeron que no podían hacer nada más por mí, que la única solución en este momento era dormirme. Por mi cabeza solo pasaron muchísimas cosas, como buscando una salida, una solución yo misma.
En ese momento, dice, cerró los ojos y rezó a la Virgen. Estuvo 10 días entubada hasta que los médicos le practicaron una traqueotomía y así, entre cables y tubos, permaneció 31 días sedada hasta que por fin consiguió despertar. Ahora lucha por volver a lo más parecido a la normalidad. Solo come puré y papillas y está aprendiendo a tragar. Pero no son las únicas secuelas que le ha dejado esta enfermedad.
Yo ahora doy pasitos y hoy me he dado cuenta de que cojeo de una pierna. Tengo que seguir con el andador. Los pulmones no están llegando más que a meter entre medio litro y no llegan un litro de aire. Me ahogo, me fatigo. Duermo por las noches con oxígeno y como con oxígeno. Me he quedado con las manos llenas de dolores. O sea, lo que es como una especie de fibromialgia, dolor. No puedo cerrarlas, no puedo abrirlas. Y con muchos temblores en las manos.
Pues historias como la de Lourdes, desde luego, nos recuerdan la importancia de lo que tenemos encima y lo importante que es, por ejemplo, esa campaña de vacunación. Al final, ella insiste, sabe que la recuperación va a ser lenta, pero desde luego está en el camino para conseguirla. Domingo 11 de abril, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias en titulares con Laura Rubio. Hablando de vacunas, que llega la vacuna de Janssen.
Sí, se espera que con su llegada este martes a España se acelere el proceso de vacunación por sus características. Solo una dosis, no requiere de temperaturas demasiado bajas para su conservación y se recibirán, según las previsiones, 5 millones de dosis de aquí a junio. Se comenzará a inyectar a los mayores de 80 años.
Y seguimos dándole vueltas a la segunda dosis de AstraZeneca.
Después de modificar el rango de edad para la administración de AstraZeneca, sigue la incertidumbre sobre qué pasará con la segunda dosis. Sanidad maneja
dos opciones: inocular con vacunas de otra farmacéutica, como han hecho otros países, o quedarse con la primera dosis. Algunas comunidades, como Andalucía o Madrid, ya han anunciado que propondrán a sus ciudadanos recibir la segunda también de AstraZeneca de forma voluntaria.
Y el clásico de la Liga de Fútbol se lo llevó el Real Madrid frente al Barça, Alejandro Campo.
Los dos goles del Real Madrid llegaron en la primera parte, marcaron Benzema y Toni Kroos. El tanto azulgrana lo marcó Mingueza en el minuto 60 del partido. En el último tramo del encuentro, Braithwaite cayó ante un toque de Mendy y los azulgrana reclamaron penalti a Gil Manzano, que no lo concedió. Tras el partido, Koeman se mostró muy contundente con el arbitraje recibido en los micrófonos de Movistar.
Si eres de Barcelona, estás caliente, estás muy descontento por el arbitraje. Y solo pido del arbitraje acertar decisiones. Pero el penalti es clarísimo. El penalti es clarísimo. Entonces, una vez más, tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos.
Tras la victoria blanca, el Real Madrid se pone líder provisional de la Liga con 66 puntos, los mismos que el Atlético con un partido menos. Y resultado ya definitivo del sábado: Getafe 0, Cádiz 1, Atleti de Bilbao 0, Alavés 0 y Eibar 0, Levante 1. Y este domingo se juegan los siguientes encuentros: el Villarreal Osasuna a las 2, Valencia Real Sociedad a las 4 y cuarto, Valladolid Granada a las 6 y media y el Betis recibe al Atlético de Madrid a las 9 de la noche.
Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, repasamos algunos asuntos titulares de la prensa regional. Comenzamos con el Ideal de Granada. Encontramos que desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, advierten de una campaña de correos falsos sobre la renta para robar datos personales.
Sí, una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que suplantan a la agencia tributaria para difundir esos llamados malware, esos virus, aprovechando los días de inicio de esta campaña de la renta que comenzó el miércoles, que no solo afecta a granadinos, lo saca el Ideal de Granada, sino a buena parte de España, porque también en más sitios están recibiendo este tipo de correos. Te mandan ese correo que tiene como asunto acción fiscal, sí, y te solicitan que se descargue pues un archivo PDF de una página que suplanta la sede electrónica de la agencia tributaria. Claro, tanto el supuesto enlace como el de descarga del PDF lo que hacen es descargarte ese virus en el ordenador, que viene con un mismo patrón, dicen desde INCIBE, 9 números aleatorios. Y claro, según informan desde este instituto, lo recomendado es no abrir los correos desconocidos, desconfiar de los links acortados y, sobre todo, Ángel, en este tipo de etapas como la de la declaración de la renta, donde afloran aún más, sí, este tipo de estafas para robarnos nuestros datos.
Bueno, en el norte de Castilla leemos este curioso titular. Ojo, detectives para cazar los escaqueos en el teletrabajo en Castilla y León.
Me encanta cómo comienza el reportaje, Ángel, en el norte de Castilla. Dice, no lleva gabardina, ni lupa, ni bebe martinis agitados. Es un tipo normal, preparado y debidamente formado. Lo dice el propio David Rodrigo, que es uno de estos detectives privados que están contratando a las compañías para controlar a sus empleados, porque ha proliferado, Ángel, en Castilla y León, la aparición de estos investigadores privados que reciben pues ese tipo de encargos desde la irrupción por el coronavirus para comprobar sobre todo el rendimiento laboral. No más se habla de escaqueo, pero es más bien el rendimiento laboral y cómo están las empresas aprovechando este teletrabajo, pues cómo trabajan los empleados desde su domicilio. Es un poco controlar. Es verdad que también alguno por el escaqueo, porque se intenta librar del curro, por así decirlo, pero es verdad que es un poco también para ver el rendimiento.
Nada, Iván, luego vamos a por los titulares nacionales. Hasta ahora.
Venga, hasta luego.
También repasamos la semana, como ha transcurrido, a la luz de la línea editorial de esta casa. Lo hacemos con José Luis Restán. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Esta semana hemos empezado con la entrevista concedida por el secretario de Estado del Vaticano a nuestro programa El Espejo en COPE. Entre otras cosas, el cardenal Parolin analizó la situación en Europa, donde a su juicio se está perdiendo la identidad de la persona, un problema que responde a la crisis de fe, pero también a la crisis de la razón. A su juicio, vivimos una situación similar en algunos aspectos al tiempo de los primeros cristianos. Solo a través de un testimonio creíble y coherente de fe, de esperanza y de caridad será posible cambiar la mentalidad y los valores de la sociedad en que nos toca vivir. Un numeroso grupo de jóvenes de izquierda radical, espoleados por el candidato Pablo Iglesias, trató esta semana de boicotear un acto electoral convocado por Vox en el barrio madrileño de Vallecas. Es una vieja táctica de la extrema izquierda revestirse del manto del llamado antifascismo para provocar la exclusión civil de sus adversarios. Pero ni Vox es un partido fascista, ni nadie tiene derecho a impedir, mediante la violencia, que un partido legal exponga su programa en la plaza pública. Madrid debe seguir siendo una ciudad abierta y plural, y está en manos de los líderes políticos preservar el bien precioso de la convivencia civil. España es, por otra parte, cada vez más un país difícil para los jóvenes, y la pandemia ha empeorado esta situación. Tenemos una tasa de paro juvenil del 40%, a lo que se añaden la temporalidad, las rotaciones y los bajos salarios. A eso se suman los precios de la vivienda. En estas condiciones es muy difícil construir una trayectoria vital y un hogar. Hay muchas reformas pendientes en el ámbito laboral, en la planificación de viviendas, en la mejora de la educación de las nuevas generaciones. Pero por desgracia, tenemos una clase política que parece más interesada en ocupar espacios que en ofrecer soluciones. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Esta semana nos deja el dato del paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo, un mes que suele ser bueno para el empleo por las contrataciones de la Semana Santa, una tendencia positiva que ya se mantiene hasta el mes de julio por la campaña de verano. Marzo no ha sido tan malo como cabía esperar por las declaraciones de la propia vicepresidenta económica Calviño un día antes de conocerse el dato, pero tampoco puede decirse que hayan sido unas buenas cifras. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Eso es, no le fue mal al empleo en el mes de marzo, pero tampoco estamos pues para tirar cohetes, la verdad. Las cifras, el paro registrado bajó en 59.000 personas y se sumaron 70.000 afiliados más de media a la Seguridad Social que en el mes de febrero.
Pero claro, Marta, esas cifras, como suele pasar con esto de la pandemia, hay que ponerlas en contexto.
Exacto, porque si abrimos el objetivo, lo que tenemos son 400.000 parados registrados más que hace un año, cuando ya llevábamos dos semanas confinados y 300.000 trabajadores se fueron al paro. Y en cuanto a la afiliación, pues lo habitual es que se sumen como 150.000 afiliados nuevos de media, así que se ha sumado la mitad. Y además, con respecto a hace un año, se han perdido 86.000 afiliados, o sea, se han destruido 86.000 puestos de trabajo.
Y en ese panorama, como decías, abriendo el objetivo, vemos más cosas. Por ejemplo, que hay que completar todo este escenario con esos trabajadores que ahora mismo están contando como afiliados a la Seguridad Social, pero que en realidad no están trabajando.
Sí, hablamos de esos trabajadores en ERTE, 740.000 a cierre del mes de marzo, 150.000 menos que en febrero, eso es verdad. O sea, la cifra ha ido a la baja, pero siguen siendo muchas personas. Y luego los autónomos con cese de actividad, 470.000 en el mes de marzo. Así que si sumamos todas esas cifras, Ángel, nos salen 5,1 millones de personas que aún queriendo trabajar ahora mismo no lo pueden hacer.
Bueno, vamos a buscar algunas claves de todos estos números, cifras, datos con María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro. Doña María Jesús, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el dato oficial de paro baja de los 4 millones de parados, pero si miramos el mercado de trabajo desde todos los ángulos, superamos esa cifra de trabajadores parados y además con un futuro incierto, ¿no?
Sí. Bueno, los datos de empleo, de desempleo, pues dan una impresión un poco más favorable de lo que a lo mejor es el comportamiento del mercado laboral, ¿no? Si nos fijamos en las cifras de afiliados, que son, yo creo que bastante más relevantes para analizar cómo se está comportando el mercado laboral, las cifras son un poco mixtas, un poco hay mezcla de todo. Pues por una parte hay un incremento de la afiliación, pero que claro, es un incremento bastante menor de lo que le hubiese correspondido para un mes de marzo, lo cual unido a un descenso en el número de trabajadores que están en situación de ERTE, pues nos da una cierta mejora del empleo, digamos, el empleo efectivo. Si entendemos por empleo efectivo la cantidad de personas que están trabajando trabajando en estos momentos en la economía, que es la cifra pues más relevante que nos indica ahora cuál es la situación, ¿no?, del mercado laboral, ¿no? Entonces habría habido una cierta recuperación en marzo, pero después de caídas muy intensas en enero y febrero. Uh-huh. De modo que no hay todavía, no se puede hablar de una tendencia a la recuperación o a la mejora. Estamos en una situación como de estancamiento en el fondo, ¿no? Se ha llegado al fondo, se cayó mucho el empleo al inicio del COVID, luego hubo una cierta recuperación, ¿no?, ese rebote del tercer trimestre, y luego ha habido pues un pequeño empeoramiento y ahí nos hemos mantenido, ¿no? Si tenemos en cuenta tanto las cifras de afiliados como las de trabajadores que están en ERTE e incluso también las de autónomos que están recibiendo prestación, pues se llega hasta visión, ¿no?, de que el número de personas que están efectivamente trabajando pues no se está recuperando, aunque en marzo ha habido una pequeña mejora, pero que ya digo que no compensa los deterioros que ha habido en enero y febrero.
Es pronto para hablar entonces de una tendencia marcada hacia una recuperación y demás. Además, supongo que encima de la mesa hay varios factores que no tienen nada que ver con lo económico o están muy relacionados, sin embargo, como puede ser el proceso de vacunación, ¿no? ¿Cuántos de ese más de millón de personas, entre los que están en ERES temporales o cese de actividad, pueden al final quedarse por el camino? Vosotros que estáis acostumbrados a ver todo tipo de cifras relacionados con el paro, ¿cuánto de ese empleo? No tenéis una bola de cristal, ya lo sé, pero sí que quizás podamos hacer un ejercicio de mirar un poquito hacia adelante. ¿Cuánto de ese empleo que ahora mismo, digamos, está en suspenso, se podría recuperar de aquí a medio plazo?
Bueno, es verdad que es muy difícil, es muy aventurado, muy atrevido dar una cifra, ¿no? Desde luego que en lo que queda de aquí hasta el verano es difícil que haya una mejora significativa. Puede haber una pequeña mejora, un pequeño empeoramiento, pero una mejora realmente significativa de aquel verano es difícil que se produzca. En el verano, si ha habido un avance suficiente en el proceso de vacunación, tanto en España como en el resto de Europa, pues puede haber una mejoría, pero es difícil que al final del año todas estas personas se hayan vuelto al trabajo. Es bastante difícil de creer, y es muy probable que una parte importante de ellas en algún momento pierdan su puesto de trabajo definitivamente. ¿Qué porcentaje? Pues eso es lo que a todos nos gustaría saber, pero yo no me atrevo, no nos atrevemos a dar una cifra, ¿no?
María Jesús,
porque depende mucho, pues es que claro, depende de muchas circunstancias, depende de cuánto se tarde en recuperar la normalidad. Cuanto más se tarde en recuperar la normalidad, más empresas habrá que desaparezcan. Y esto dependerá mucho también de la evolución de la vacunación, ¿no?
Claro, te iba a decir bien. Precisamente eso. Si cogemos las fichas y todo lo fiamos al sector servicios, en concreto a la recuperación del turismo, principalmente de cara al verano.
Sí, es que va a ser clave. Este año, lo que suceda con la economía este año, va a estar muy, muy determinado por lo que suceda con el turismo durante este verano. Y luego, y no solamente eso, sino también el deterioro estructural que se produzca en las empresas de ese sector. El nivel de deterioro estructural y, por lo tanto, de destrucción de empresas que tenga lugar ya más a medio plazo va a depender también de qué es lo que suceda este verano, ¿no? Luego ya para el año que viene hay que empezar a pensar pues también en el efecto positivo de los fondos de recuperación, que podrán contrarrestar ese deterioro, esa caída de empleo en los servicios. Lo que pasa es que, claro, el empleo que se puede crear es un empleo diferente al que se va a destruir en los servicios, de tal modo que esa gente que pierda su empleo en los servicios, pues hay un cierto riesgo importante, sobre todo pues dependiendo de las circunstancias de personas en ciertas circunstancias, que se convierta en empleo de larga duración, ¿no?
Está claro, María Jesús, que hay mucha incertidumbre, sobre todo para ese más de millón de personas que están en ERTE y cese de actividad. Esos mecanismos que han permitido contener la destrucción del empleo, se da por hecho que se van a prorrogar estos mecanismos a partir del 31 de mayo. ¿En qué condiciones debería darse esa prórroga, María Jesús? ¿Hay que premiar a esas empresas que incorporen a los trabajadores o cuál es la fórmula adecuada?
Yo pienso que más que premiar a las empresas que incorporen trabajadores, lo que habría que hacer es no penalizar a las que tengan necesidad de reducir parte de su plantilla. Yeah. Es muy probable que muchas empresas no vayan a recuperar el nivel de actividad previo a la crisis hasta pasado bastante tiempo. Entonces, es muy probable que esas empresas no puedan reincorporar a todos sus trabajadores en ERTE. Uh-huh. Y la obligación de hacerlo, o bien la obligación de devolver todas las ayudas que han recibido, les puede situar en una posición pues de un deterioro pues mucho mayor del que se ha estado sufriendo hasta ahora, y que podría incluso poner en peligro la supervivencia de muchas empresas y, por lo tanto, al final, de empleos, ¿no? Yo creo que lo más importante, lo más interesante sería eliminar esa prohibición de despedir, ese castigo, ¿no?, a las empresas, que eso podría tener su sentido al principio cuando pensábamos que esta crisis iba a ser una crisis de unos meses, pero una vez que hemos llegado a esta situación y que ya sabemos que va a haber un deterioro estructural importante en muchas empresas, eso supone una carga excesivamente pesada que puede empeorar las circunstancias todavía más.
María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro. Gracias, María Jesús, buen día.
Gracias a vosotros, un saludo.
Marta.
Ángel.
Me temo que volveremos a hablar de los datos del paro y en este sentido, porque llevamos ya unos meses que, en fin, hay una evolución positiva, sí, pero muy, muy poquito a poco.
Estamos
no
en una especie
rápido.
De valle, ¿no?, ahora mismo, claro. Ya, Ángel, después de las fuertes caídas, una recuperación, y ahora ya estamos instalados en una especie de valle con ese más de 1 millón de personas que tienen, de momento, un año complicado por delante, en ERTE y cese de actividad, y como decía nuestra experta María Jesús Fernández, pues de momento el año va a ser complicado para estas personas.
Un valle con demasiadas piedras.
Efectivamente.
Gracias, Marta. Cuídate.
Gracias a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el mes de abril llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día un Oscar por lo menos.
Perfecto, genial.
Un abril de Oscar en 13.
Iván Alonso sigue plantado en la silla. Hola, Iván, de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? De nuevo, aquí seguimos.
Aquí seguimos para repasar algunas noticias que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana, como la historia de Paula. Esta joven gaditana se iba a comer tranquilamente una bolsa de patatas fritas cuando de repente se da cuenta de que en esa bolsa hay algo extraño, de color negro y que no se parece nada a una patata frita. Cuando mete la mano para comprobar qué es lo que hay ahí, se percata, atención, que son unas gafas.
Unas gafas, Ángel, de ver, con la patilla negra y con los cristales normales y corrientes. Unas gafas, como te puedes imaginar, dentro de una bolsa de patatas. Es verdad, Ángel, que ¿quién no se ha encontrado algo extraño pues en una bolsa de pipas o, yo qué sé, en una bolsa, en una caja de galletas?
Sí, de gusanitos.
Una gusanitos, una piedrecita o alguna cosa, pero claro, algo pequeñito, ¿no? O algo por el estilo, algo así como una piedra, pero lo que le pasó a Paula, la verdad es que yo nunca lo había visto u oído, lo has contado perfectamente. Ella, una cosa normal, se iba a comer una bolsa de patatas y de repente se encuentra este pequeño regalo, entre comillas, claro, inesperado. Y lo ha contado esta semana en 13. Ha sido la protagonista, ha dado la vuelta a España, por supuesto, sí, la historia, claro. Se ha hecho viral. Y lo ha contado en 13, rememorando un poco el momento en el que ella se da cuenta que en esa bolsa de patatas pasa algo.
¿En qué momento vas a abrir un paquete de patatas y te encuentras unas gafas? Y además encima se veía solamente la patilla, es decir, que no se veía exactamente que eran unas gafas porque estaban entre las papitas y eso. Entonces, peor todavía, y fue cuando mi madre empezó a manosearlas para ponerlas rectas, por así decirlo, y se veían perfectamente.
Ahí está, se veían perfectamente, Ángel, normal, porque eran, además eran unas gafas de gran tamaño, por así decirlo, sí. O sea, eran unas gafas anchas. Y entonces, bueno, lo que te contaba, se hizo viral, por supuesto, la historia, porque lo subió a redes sociales preguntándose tono de broma,
sí, ¿quién era el
tono
dueño,
de WhatsApp, exactamente quién era el dueño, de quién eran esas gafas que se las había encontrado en una bolsa de patatas. Y la propia empresa, que se llama Papas Cortijo del Olivar, pues lo ve y, claro, enseguida contacta con la propia Paula para pedirle disculpas, por supuesto, ofrecerle un lote de productos de la marca y para contarle también el operario que había perdido las gafas, que es lo que preguntaba Paula en esos tweets. Bueno, pues el propio Álvaro Sánchez, que es el responsable de calidad de producción de esa marca, que fue quien se puso además en contacto con ella, lo aclaró también en 13, le contó a Paula cómo acabaron esas gafas ahí, y ya te digo, lo contaba esta semana en 13, fue un visto y no visto.
Y esta persona no tiene gafas, las tiene de manera puntual, se las pone como el que las utiliza para leer o para mirar el ordenador. Y en este caso, pues, se puso las gafas, terminó el trabajo y me acuerdo que al rato de haber terminado me preguntó, oye Álvaro, ¿tú has visto mis gafas que no las encuentro? Pero bueno, pues nada, buscamos y no las encontrábamos.
Sí. Ahí está, ahí está. De repente desaparecieron, hubo un visto y no visto, se le cayeron o lo que fuera y así pasó. Es verdad que lo que no está claro, Ángel, es qué va a hacer Paula, porque lo contaba un poco también con su guasa gaditana, ¿no? Si se va a quedar las gafas de recuerdo o se las va a devolver al propio operario. Ella misma bromeaba porque ha tenido que pasar tiempo.
Bueno, por lo visto el operario se hizo ya unas nuevas.
Claro, entonces
mientras decía ella que no sabía si quedárselas de recuerdo. A mí me pasa algo así y pienso que me ha tocado un premio.
Hombre,
lo primero que pensaría.
Claro, unas gafas que son además caras, un producto caro.
Sí, sí, sí. Lo que pasa, claro, si son graduadas, pues es lo que te hace extrañarte, ¿no? Un premio, claro, con unas gafas graduadas, una cosa extraña.
Y sin una bolsita, ¿eh? Directamente ahí a pelo en las patatas.
Cosas que pasan. Bueno, hemos hablado y seguiremos haciéndolo mucho de ellas, de las mascarillas, ese elemento ya esencial en nuestras vidas y que a muchos les están haciendo también el día a día un poquito más complicado. Son imprescindibles, claro, en estos tiempos, pero son incómodas, dan sensación de agobio. ¿Y qué decir de los que llevamos gafas? Bueno, pues la verdad es que si nos ponemos a sacar de efectos, más de uno podemos sacar. Por eso, en Estados Unidos, Iván, van a pagar casi 400.000 euros, atención, a quien diseñe la mascarilla más eficaz y menos molesta.
Sí, ha abierto el gobierno de Estados Unidos una convocatoria en busca, así lo llaman, de la mascarilla perfecta, ¿no? De que no solo sea eficaz, como decía, sino pues que sea cómoda, que no provoque dificultad a la hora de hablar, hacerse entender, eso, que no sea muy... que no se te quede la marca, bueno, un poco de todo, ¿no? Un poco comodidad, sobre todo buscando lo que hace esta competición, que va a tener una duración de 6 meses y que consta de 2 fases. La primera, básicamente, en el diseño, ¿no? Pueden rediseñar un diseño pues existente, materiales nuevos, tecnologías que se vayan descubriendo, lo que sea. El objetivo es eliminar, como te decía, las irritantes desventajas de esa mascarilla y... quien ganen, estos, va a haber 10 ganadores en esta primera fase, cada uno de ellos $10.000, que son unos 8.500 euros. Y ya durante la segunda fase los creativos tienen un poco menos de libertad, por así decirlo, porque tienen que encontrar la solución a este escenario inventado, básicamente que funcione. Claro, que la mascarilla, claro, que ahí viene lo importante, que sea legal, que sea válida, que cumpla todos los estándares sanitarios y demás. Y ahí es donde se van a llevar el gran premio acumulado de $400.000, que son unos 340.000 euros. O sea, que no está nada mal el premio y, bueno, encima incentivas a creativos y a empresas a generar algo que nos va a afectar bien para todos.
A ver si tienen suerte. Y ya hablando de coronavirus, ya sabemos que fue uno de los síntomas más conocidos, es actualmente, vaya, uno de los síntomas que de alguna manera determina que efectivamente podemos estar pasando esa enfermedad, lo de perder el olfato o el gusto. Para todo aquel que lo haya sufrido, pues traes algo interesante, un libro especialmente dirigido a aquellos que pueden sufrir eso de la pérdida de olfato, que se llama Anosmia.
Es un libro además culinario, Ángel, titulado Taste and Flavor, es verdad, está en inglés, hay que saber inglés, pero ojo, que igual lo traducen pronto, seguramente, porque puede que sea un éxito, no de ventas, porque además te lo puedes descargar gratuitamente, o sea que es lo bueno. Lo hacen dos fundadores de Life Kitchen, se llaman Ryan Reilly y Kimberly Duke, que básicamente tienen gran experiencia en el sector porque trabajan, son una escuela de cocina, que es muy bonito esto, sin fines de ánimo de lucro, Ángel, porque trabajan con personas que han perdido el gusto pues debido al cáncer o a tratamientos relacionados. Sí. Entonces, claro, se han enfocado ahora en esto. Hablan en el libro de varias experiencias relacionadas con esto, con no sentir nada con la boca ni la nariz, que es algo descorazonador para muchos. Y ya te digo, son recetas, testimonios y un poco cómo afrontar esto de la anosmia, de la parosmia, que es la alteración del sentido del olfato también. Y también hay testimonios sobre la fantosmia, que consiste en percibir olores que en realidad no están cuando estás frente a determinados alimentos. Es un libro muy interesante, ojalá salga aquí en España editado, por ahora todavía solo está en inglés.
¿Qué cosas tiene la ciencia y qué cosas nos pasan, ¿no? A veces sin saberlo. Bueno, y para terminar nos vamos a ir al Reino Unido, o vamos a seguir allí, exactamente a Londres. Allí su famoso zoo vuelve a ser noticia, y es que tras una votación online, una de sus nuevas alpacas, Macho, ha recibido el nombre de una ciudad española, y esta se llamará Cuenca.
Los foros de internet, Ángel, que han vuelto a hacer de las suyas, ya sabes cómo es esto, enseguida, cuando además los británicos, suelen ser ellos, ponen alguna encuesta de estas online y demás, los españoles nos lanzamos a votar algo que sea nuestro, por así decirlo, algo que esté relacionado con nosotros. Y es una de esas tres nuevas alpacas macho que han llegado al zoo, que son como una especie de llamas de este animal.
Sí,
que
con flequillo, además, veo.
Exactamente. Acaban de llegar al recinto y, bueno, pues había en la votación tres nombres. Estaba Cuenca, estaba Tofinat y Humbug, que se puede traducir respectivamente como caramelo de nuez o charlatán, y entre las tres se ha terminado imponiendo esta opción. Ya te digo, es verdad que han sido los foros españoles, la prensa, sobre todo con Kense, la que se ha volcado un poco, por así decirlo, para que, bueno, pues esta nueva alpaca tenga el nombre de Cuenca, pero es verdad que no es por nuestra ciudad española. No es por la cuenca de España, claro, es por su homóloga ecuatoriana. Y es que este mamífero, Ángel, como sus compañeros, nació en una granja británica, porque ya está nacido y criado allí en Reino Unido, claro. Pero pertenece a una especie propia de América del Sur, especialmente adaptada a los Andes ecuatorianos. Así que, bueno, pero ya tiene el nombre nuestro español, tiene el nombre de Cuenca, que eso es lo bonito y lo que terminaba, lo que querían los españoles en los foros y en la prensa. Pues, al final
un nombre tan bonito como la ciudad castellano-manchega que precisamente se lo pone. Bueno, Iván, gracias. Sigue
ahora
con las portaditas por ahí.
Hasta ahora.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada ya del domingo 11 de abril del 2021. De vacuna, de una vacuna a otra e inmunizo porque me toca. Y ahora toca la vacuna de Janssen. Será la cuarta vacuna que llegue a España el martes y a partir de ahí 5 millones y medio de dosis hasta el mes de junio. Estos son los cálculos sobre el papel, pero otra cosa son las realidades donde ya tenemos toda una experiencia de sinsabores y de pronósticos rotos con los suministros o problemas de producción. Esperemos que esta vez la cosa funcione mejor. La vacuna de Janssen está basada en el uso de un adenovirus. Es un virus del catarro, pero que ha sido genéticamente modificado para atenuar sus efectos. Por lo tanto, en su tecnología de producción, vamos a decir, es una vacuna muy parecida, es del mismo tipo que la vacuna de AstraZeneca o que la Sputnik rusa. Y eso es precisamente lo que también la diferencia de las vacunas de Pfizer o Moderna. Se conserva esta de Janssen bajo cero, entre 25 y 15 grados, bajo cero, aunque cuando se vaya a administrar sí que ya se puede meter en una nevera normal, porque puede moverse en una franja de temperatura entre los 2 y los 8 grados. También se administra de manera intramuscular en la parte superior de hombro. Este es un poco el manual de instrucciones de esta nueva vacuna de Janssen. Pero, sin embargo, la mayor diferencia con el resto de las vacunas radica en que esta vacuna de Janssen solo necesita de una sola dosis y no es necesaria una segunda de recuerdo. Es decir, que el paciente que va y recibe la dosis es un paciente directamente inmunizado. Y esto es lo que permite duplicar la velocidad de vacunación y por eso resulta muy importante para cumplir los plazos de cara al verano. Ese ansiado resultado de tener al 70% de la población inmunizada para finales del verano. Estamos lejos todavía de ese porcentaje, pero siguen insistiendo en que vamos a llegar. Por lo pronto, estamos ya a 11 de abril y no tardaremos en salir de dudas. Esta vacuna también resulta importante porque su llegada viene a coincidir con la ralentización del proceso de vacunación que se ha registrado en los últimos días, derivado de las dudas con las dosis de AstraZeneca. Lo cierto es que el rechazo a la vacuna de AstraZeneca está siendo muy desigual en España, porque hay regiones como Madrid o Murcia, donde sí que se ha notado un bajón importante, había gente que estaba citada y no ha aparecido, y hay otras regiones como País Vasco o Aragón, en las que la vacunación con AstraZeneca ha seguido sin apenas incidencias.
Desde luego, los continuos vaivenes de las administraciones, la falta de un criterio uniforme, ya sea desde Europa, desde los gobiernos nacionales, desde los gobiernos autonómicos, o muchas veces también, ¿por qué no?, un exceso de información malentendida o mal explicada, o malintencionada en otros casos, pues todo eso va formando un caldo de cultivo perfecto para la confusión, y de ahí las dudas y de ahí los temores de mucha gente. En este momento, tras un nuevo cambio esta semana, esta vacuna de AstraZeneca se administra en el tramo de edad de 60 a 69 años. Se insiste, eso sí, en que los casos de trombos asociados a estas dosis son ínfimos en relación a los millones de personas que ya están vacunadas. En España, por aportar otro dato muy reciente, solo 2 de cada 1000 vacunados con AstraZeneca han tenido algún efecto adverso y no han sido los trombos. Estamos hablando de náuseas o dolores musculares. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha estado en Canarias. Ha estado allí para completar la dosis semanal de marketing del gobierno sobre la vacunación. Ha sido ella, por ejemplo, quien ha anunciado que el martes llegan esas esperadas vacunas de Janssen. Luego, a la ministra le han preguntado por AstraZeneca. Todavía no se ha aclarado qué va a pasar con aquellos miles de personas que han recibido la primera dosis. Miles, no, millones. Porque hablamos de 2.400.000 personas, según los datos del Ministerio de Sanidad que aportaban este mismo viernes. Las opciones al final, según la ministra, son 2.
Hay distintos escenarios. Uno puede ser quedarse con la primera dosis, es uno de ellos. Por cuanto que la propia ficha técnica de la vacuna establece un porcentaje de protección en torno al 70%. La otra consideración es plantear poner una segunda dosis en el tiempo que se estime oportuno y necesario con otra vacuna de tipología RNA, como ya han adoptado otros países, el caso de Alemania y el caso de Francia.
Y ahí se ha quedado. Llama la atención que la propia ministra de Sanidad no haya citado una tercera opción para los que han recibido la primera dosis de AstraZeneca, que es que directamente reciban la segunda, sobre todo cuando expertos de la Sociedad Española de Inmunología no descartan esa solución, o por ejemplo aquí en COPE, el fin de semana con Cristina, el doctor Jaime Jesús Pérez, que es especialista en medicina preventiva de la Asociación Española de Vacunología.
Lo normal sería administrar una segunda dosis de AstraZeneca y si tuviéramos datos diferentes, pues a lo mejor habría que complementar la pauta con la vacuna Moderna o con Pfizer. Pero todavía es un poco pronto para fijar una postura. Yo creo que lo más prudente es esperar a tener más datos para poder fijar una postura y no volver a cambiar, porque si no, lo más posible es que fijes una postura hoy, que la cambies mañana, y eso al final puede ser un poco tremendo.
No hay una decisión tomada todavía, pero sea cual sea esa decisión, que quede clara, porque no estamos para ponernos palos en las ruedas con algo tan vital para este país como es salir de esta cuanto antes. Y lo cierto es que lo de la vacunación, algo se está notando. Ya empezamos a ver algunos datos en positivos en lo sociosanitario. Hemos comentado en alguna ocasión que se está notando la caída de los casos en las residencias de ancianos y en estos centros ha habido una drástica reducción de la mortalidad por coronavirus. Ahora mismo el 90% de las personas en residencias están ya inmunizadas en España. En estas últimas horas también la Junta de Andalucía daba otro dato esperanzador. En esta región se han inmunizado más del 60% de la población mayor de 80 años y actualmente el número de ingresos hospitalarios por COVID en este tramo de edad, por encima de los 80 años, se ha reducido al mínimo. También se han reducido los porcentajes de infección por COVID entre el personal sanitario que ya está inmunizado. Otro dato esperanzador lo dejaba ayer el gobierno de Canarias. El número de personas ya inmunizadas en las islas ha superado ya al de casos totales de COVID-19 durante toda la pandemia. Esta es una tendencia que ya estamos alcanzando en toda España. La verdad es que no significa demasiado en la práctica, pero desde luego es una etapa más en el camino que ya vamos atravesando. Es domingo, es 11 de abril. Hay más noticias para comenzar esta jornada. Bien informados, noticias que vamos a resumir en forma de titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Canarias, precisamente, Carmen, va a volver a pedir una prueba negativa de COVID a los viajeros españoles que viajen hasta las islas.
Independientemente de lo que vayan a hacer allí, Ángel, tras decaer la medida específica con motivo de la Semana Santa, solo era obligatorio para quienes fuesen a hospedarse en alojamientos turísticos.
Pues ahora para todos. El funeral del duque de Edimburgo se va a celebrar al final el próximo sábado.
En la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, donde falleció el viernes a los 99 años. Estarán presentes todos los miembros de la familia real británica, incluido el príncipe Harry, que viajará expresamente desde Estados Unidos.
Intervenidas 176 toneladas, son 176.000 kilos de comida, en mal estado, que se iban a repartir entre personas desfavorecidas.
En una operación de la Guardia Civil que se ha desarrollado en La Coruña, los alimentos incumplían la normativa de calidad. La comida decomisada está valorada en más de 285.000 euros.
Mañana empieza el juicio contra Igor el Ruso.
Es el presunto autor del triple asesinato a sangre fría de un ganadero y dos guardias civiles cometido en la provincia de Teruel en diciembre de 2017. Fue militar en Serbia. Habrá jurado popular.
Asturias va a celebrar hoy por primera vez la subasta del campanu por vía telemática.
Sí, es el primer salmón que se captura cada temporada en los ríos del Principado. En sus mejores momentos llegaron a pujar 18 aspirantes con cifras récord, como los 18.000 euros que se pagaron en 2007. Este año solo hay 4 participantes.
Hoy se podría decir que estamos en un super domingo electoral en Latinoamérica.
Este domingo hay comicios en Perú, Ecuador y Bolivia. En Chile se han suspendido debido al avance de la COVID. En el caso boliviano está en juego ver si el partido de Evo Morales ha perdido terreno en varios departamentos del país.
Y en cuanto a la previsión del tiempo para este domingo, pues muy parecida a la de ayer, es decir, agua.
Se prevén lluvias localmente persistentes en el Cantábrico y tormentas fuertes en varias zonas del centro y nordeste peninsular, sobre todo ya por la tarde. Las temperaturas bajarán notablemente en la mitad norte y subirán en el área del Mediterráneo.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si todavía esto lo vi a mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
51.866. 5, 1, 8, 6, 6. Serie 25. 0, 2, 5.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Sabías que llevas más de 50 años escuchando el mismo anuncio? Por ejemplo, este de 1973.
Por su seguridad, utilice el cinturón también en la ciudad. Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora.
No ponerse el cinturón parece cosa del pasado, pero no lo es. Hoy uno de cada 4 muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 12 minutos, las 6 y 12 en Canarias. Esta semana se espera tener algún detalle más por parte de Sanidad sobre qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años, después de que el Ministerio desaconsejase inocular a los que no alcanzasen esa edad con esta vacuna anglosueca. Tras varios cambios de criterio, bandazos, solo se administra a personas entre 60 y 69 años ahora mismo. Más de 2 millones de personas menores de 60 ya han recibido la primera dosis y todavía no saben qué va a pasar con la segunda. Hay dos opciones, según la ministra: quedarse con una sola de ellas o vacunarse con la de otra farmacéutica, como han hecho en otros países. Es lo que dejaba caer ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Lo que está claro es que con tantos cambios oficiales de criterio, la población a la que le toca vacunarse con estas dosis de AstraZeneca, pues claro, acaba teniendo dudas. Esta semana han sido varias las comunidades que alertaban sobre el aumento de personas que estaban rechazando acudir a ese proceso de vacunación. Estaban citadas y luego no aparecían, aunque desde algunos territorios apuntan a que esa caída del ritmo de vacunación podría también deberse a otros factores, Pascual Claramonte.
Un motivo puede estar ligado al hecho de haber superado el coronavirus. Una de las recomendaciones, no tiene por qué siempre cumplirse, es esperar 6 meses desde que pasaron la infección. Gente, por lo tanto, que no tendría por qué acudir a la cita. También pueden ausentarse otras con una determinada enfermedad a las que se aconsejen vacunas del tipo ARN mensajero, es decir, la de Pfizer o la de Moderna. Pero en todo caso, esto debería ser algo puntual. El ingrediente que ha incrementado este rechazo a la vacuna de AstraZeneca son las dudas ante la disparidad de criterios. Y eso se nota en el ritmo de vacunación. El viernes Sanidad notificó que se habían puesto 420.000 vacunas en las últimas 24 horas. El récord registrado en la jornada previa es de 453.000, una cifra que casi seguro hubiéramos podido superar sin tantas dudas.
Bueno, al final esas dudas sobre las dosis de AstraZeneca no han afectado a todos los puntos de España por igual. El caso de Madrid, donde solo acudieron a vacunarse algo más de un tercio de los 29.000 citados, es el caso más llamativo. Pero, Pascual, hay que repasar cómo está afectando todo esto en otras comunidades, porque afecta de manera muy diferente.
Andalucía, Comunidad Valenciana y La Rioja cuantifican un rechazo en torno al 20%. También han dejado de acudir a las citas para ponerse la vacuna algo más de un 15% en Castilla-La Mancha, algo menos en Galicia. Desde su Consejería de Sanidad aseguran que se han vacunado el 77% de los convocados.
El porcentaje es bastante desigual. Estaba hablando esta mañana con la consejera de Baleares y me dijo que de 8.000 citas que tenía ayer con AstraZeneca, no asistieron 40. Es que la respuesta a esa cuestión es desigual y es distinta también por comunidades autónomas.
Citaba a Baleares la ministra de Sanidad, Carolina Darias. No notan gran diferencia tampoco en Canarias, Castilla y León, Aragón o Melilla. Donde sí que lo notan, aunque sin cifras ni porcentajes exactos, es en Murcia. Y es que para sacar más conclusiones y hacer balance, lo que faltan es precisamente más datos concretos.
A la espera de que Sanidad dé una respuesta oficial a qué va a pasar con esa segunda dosis de AstraZeneca, algunas comunidades ya se han adelantado y han anunciado qué piensan hacer con las dosis de la vacuna. Es el caso de Andalucía. ¿Qué dicen en Andalucía, José Manuel Pino?
2 de cada 10 andaluces citados a vacunarse esta semana rechazaban la dosis de AstraZeneca por falta de confianza. Ante ello, el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, ha pedido este sábado tranquilidad. Los que tengan ya puesta una dosis de AstraZeneca van a poder solicitar la segunda.
Los que voluntariamente menores de 60 años quieran ponerse la segunda vacunación, que lo soliciten y se le pondrá la vacuna de AstraZeneca. De instar a toda la población andaluza a que responda de una forma positiva.
Asegura que Andalucía está preparada para poner todas las vacunas posibles y ha achacado al gobierno central no haber recibido todas las dosis prometidas. De un 18% de andaluces que debían estar ya vacunados, actualmente solo lo está un 6%.
Una cifra muy pequeña de vacunas que esperábamos, y así nos lo manifestó en enero el gobierno. Luego hemos recibido un tercio de las vacunas que en principio se dijeron en diciembre y enero que iba a recibir Andalucía.
Esperan recuperar ese déficit de vacunas en el segundo trimestre.
Es la propuesta de Andalucía. En Madrid ha surgido algo parecido. Ayer lo anunciaba el consejero de Salud madrileño, Enrique Ruiz Escudero, en su visita a uno de los centros de vacunación.
La Comunidad de Madrid ha solicitado de manera formal al Ministerio de Sanidad, a través de la Comisión de Salud Pública, que los menores de 60 años puedan vacunarse de manera voluntaria con la vacuna de AstraZeneca. Yo quiero decirles que las vacunas son seguras y que no podemos dejar de vacunarnos.
Mientras se resuelven dudas en torno a AstraZeneca, los sanitarios advierten de casos como este. En el hospital Arnau Vilanova de Lérida reciben más consultas, lo están haciendo ahora, de personas vacunadas con AstraZeneca por posibles trombos que de pacientes infectados por coronavirus.
Con el montón de información y la posibilidad de que tiene la población de acceder a noticias, información sobre las vacunaciones y las características de las vacunas y efectos adversos, es lógico que la gente pueda dudar, ¿no? Pero la vacuna de AstraZeneca como las demás han estado aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y los efectos adversos son muchísimo menores que otros fármacos que tomamos de forma habitual.
Es el doctor Oriol Lluguero, médico de urgencias e investigador de este Hospital Eridano. Son falsas alarmas, pues al final notificadas por algún tipo de temor. Aquí en COPE, este doctor ha mandado también un mensaje de tranquilidad sobre las dosis AstraZeneca.
Vemos que es una vacuna segura, efectiva y que sobre todo, con más de millones de personas vacunadas, los efectos son anecdóticos y no tienen que hacer frenar la vacunación ni que la gente dude de la eficacia de las vacunas.
Bueno, ese es el mensaje prácticamente unánime que se está mandando desde el mundo sanitario, que esas vacunas son seguras. Mientras se resuelven las dudas, el próximo martes va a llegar a España una nueva vacuna en la que hay muchas esperanzas puestas para acelerar el proceso de vacunación y cumplir con el objetivo marcado por el gobierno, eso de la inmunidad de rebaño, el 70% de la población vacunada antes de que acabe el verano. Esa vacuna, que conlleva también esas esperanzas, es la vacuna de Janssen, la filial de Johnson & Johnson. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cuál es el manual de uso? Se lo ha leído Alicia García.
Va a ser la primera vacuna monodosis que llegue a España, es decir, que solo hará falta un pinchazo. Conclusión, pues va a acelerar el ritmo de vacunación. La previsión que maneja el gobierno es que nuestro país reciba hasta 5,5 millones de viales de aquí a junio. La ministra de Sanidad ha señalado que se empezará a inyectar a las personas de 80 años y de ahí para abajo. Otra ventaja de la vacuna de Janssen tiene que ver con la logística, porque su conservación no requiere unas temperaturas tan bajas como sí necesitan las de Pfizer o Moderna. Esta puede ser almacenada y distribuida a una temperatura de entre 2 y 8 grados, es decir, la misma que puede alcanzar una nevera doméstica. En cuanto a la eficacia, pues en las pruebas clínicas ha alcanzado el 76% dos semanas después de la inyección. Además, España ya ha arrancado los ensayos de Janssen en niños y adolescentes, por ejemplo, en el Hospital de la Paz en Madrid.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mientras avanza la vacunación, también lo hace la pandemia, claro, a la par. A falta de conocer los datos del fin de semana que aporta Sanidad del lunes, los últimos que conocimos no eran demasiado alentadores. Sigue subiendo la incidencia y las comunidades siguen tomando medidas a pesar del final de las restricciones de Semana Santa. ¿Medidas como cuáles? Pues bueno, pues que todas las regiones siguen perimetralmente cerradas, excepto Madrid, Canarias y desde mañana Baleares, que también va a abrir. Este lunes también van a entrar en vigor las nuevas restricciones en la Comunidad Valenciana. Allí ya han asegurado que prácticamente van a apurar todo lo que queda del estado de alarma para mantener su cierre perimetral. Raúl Puchol, buenos días.
Buenos días. En la Comunidad Valenciana afrontamos las últimas horas hasta la entrada en vigor mañana lunes de las nuevas medidas que todavía no contemplan la apertura del cierre perimetral, para disgusto principalmente de hosteleros y hoteleros. Luis Martí es vicepresidente de Consotur, la Confederación Autonómica del Sector.
El problema es que ya llevamos muchos meses de la medida más lesiva que hay para el turismo, 5 meses consecutivos con cierre perimetral de toda la Comunidad Valenciana.
Y es que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que hasta el 22 de abril no volverá a reunirse la Comisión Interdepartamental para revisar la situación y adopción de nuevas medidas. Y 15 días después, martes 4 de mayo, sería la última antes de levantar el estado de alarma previsto para el 9 de mayo, aunque deja abierta la posibilidad de flexibilizar las restricciones si los datos en ese periodo son buenos.
Si les dades actuals es consoliden, podremos avanzar en la flexibilización de restricciones.
Por tanto, de momento, por ejemplo, madrileñas y madrileños, aunque tuvieran segunda residencia en las provincias de Alicante, Valencia o Castellón, no podrían aprovechar el puente de mayo para disfrutar de unos días en la Comunidad Valenciana.
Bueno, son restricciones que afectan al turismo, pero también a otros sectores que están sufriendo la pandemia, como un auténtico de jarro de agua fría. Prácticamente no se libra nadie. Es el caso de la tauromaquia, cancelaciones, aforos limitados, etcétera. Medidas, en definitiva, que ahogan al mundo del toro. Desde hoy, Castilla-La Mancha es la primera comunidad en cantidad de aforo de esas celebraciones. Lo van a situar en 3/4, José Melero.
Se flexibiliza la medida hasta alcanzar el 75% del aforo, pero con algunas condiciones sanitarias para evitar contagios, como contar con butaca preasignada y mantener la distancia de seguridad pertinente. La medida ha sido publicada este sábado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Deja sin validez el decreto del mes de febrero, cuando se relajaron las restricciones una vez pasó lo peor de la tercera ola y que establecía un aforo máximo de 500 espectadores en las plazas de toro independientes independientemente del tamaño del recinto. Castilla-La Mancha es uno de los territorios donde la tauromaquia está más extendida, en provincias como Toledo, Ciudad Real o Albacete. Para ello sirva un dato: a lo largo de 2020 fue la comunidad que más acogió este tipo de celebraciones, con más de 30.
Continúan los múltiples homenajes en el Reino Unido y en gran parte del mundo hacia Felipe de Edimburgo tras su muerte el pasado viernes. Hay salvas de cañón que, por ejemplo, se dispararon ayer en homenaje al consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. Miles de cartas y flores que se siguen acumulando en las puertas del Palacio de Buckingham. Ayer también se conocieron algunos detalles de cómo será el íntimo funeral de Felipe de Edimburgo. Será en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Desde allí nos informa de la última hora. Londres, Paloma García Ovejero, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Solo 30 personas y por eso no estará ni siquiera Boris Johnson, el primer ministro, que ha preferido ceder su puesto a la familia. Serán la reina, sus hijos y sus nietos, más contadas amistades. El príncipe Carlos comparecía ayer para hablar de su querido papá. Y de lo muchísimo que le echa ya de menos. Todos los actos serán televisados. El sábado que viene, a las 3, hora de Londres, tendrá lugar un minuto de silencio y a continuación el funeral.
La vida del duque de Edimburgo quedaría desde luego para una película, ya está dando, por ejemplo, para una serie. Y la siguiente historia también parece sacada de un guión de película de Tarantino, de Álex de la Iglesia, que a fin de cuentas hablamos de algo que ha sucedido en España. Te cuento la historia. El jueves, los Mossos de Escuadra anunciaban por redes que habían detenido un hombre que circuló durante 40 kilómetros en sentido contrario por la AP7. Hasta ahí, digamos que nada fuera de lo común dentro de la temeridad, claro. Lo que no sabíamos, y hemos conocido después, es que de copiloto iba su pareja muerta. Un cadáver con el que llevaba 3 semanas haciendo un tour por toda Europa. Tremendo. Vamos a conocer los detalles de esta historia tan peculiar y desde luego macabra. Patricia Zurutuza.
Decidieron recorrer por carretera su última aventura juntos, un viaje por varios puntos de la tierra natal de uno de ellos, de 66 años y natural de Galicia. Su pareja, de 88 años y nacionalidad suiza, tenía una enfermedad terminal. Falleció de muerte natural en mitad del viaje, aunque eso no impidió que siguieran con la ruta. Pero los planes se torcieron cuando llegó a la frontera francesa. El conductor, que llevaba desde hacía 3 semanas el cadáver de su pareja en el asiento del copiloto, tuvo miedo de los controles policiales. Así que dio media vuelta de nuevo hacia España, lo hizo por la AP7 en dirección contraria durante 30 kilómetros y perseguido por los Mossos de Escuadra. Finalmente, los agentes pararon el coche y descubrieron el cuerpo en descomposición, con partes momificadas, bajo una manta y con el cinturón puesto. Cuando los Mossos le preguntaron, reconoció que no había podido dejar el cadáver de su pareja de lo mucho que la quería. Tras pasar la noche en dependencias policiales, fue puesto en libertad, acusado de un delito de conducción temeraria y con la prohibición cautelar de conducir por España.
Bueno, enseguida vamos a hablar de ese superdomingo electoral, vamos a decir, que en conjunto tienen varios países latinoamericanos en este día. Y vamos a hablar también, vamos a poner en orden todo lo que se ha dicho esta semana, que ha sido muchísimo, de la vacuna de AstraZeneca. Contamos con voces autorizadas, con científicos, con médicos, a ver qué nos cuentan, a ver cómo podemos resolver algunas de las dudas y lo que queda todavía en el horizonte. Las 7 y 26 minutos de la mañana, 6 y 26 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en o2online.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial.
Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquarea de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia. Siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
En el mes de abril llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día un Oscar por lo menos.
Perfecto, genial.
Un abril de Óscar en 13.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. En este día, claro, domingo 11 de abril del 2021. Gracias por estar ahí. Al otro lado, Nacho Lozano tiene tres casas rurales en la Sierra de Gata, en Trevejo, una aldeita del norte de Cáceres que cuenta con tan solo 24 habitantes. Así que sabe que es un lugar privilegiado para eso que buscan tanto los que viven en las ciudades, desconectar. Pero como todos en este sector, la pandemia le está golpeando fuerte. En los últimos meses estaba saliendo más o menos adelante gracias a la visita de madrileños, una comunidad cercana que con todas las comunidades autónomas cerradas, excepto las islas y Extremadura, pues habían encontrado allí, precisamente en la Sierra de Gata, un lugar perfecto para pasar un fin de semana rural relativamente cerca de Madrid.
Es decir, hay madrileños que realmente reservan porque han aplazado otra fecha y están esperando justo al día que se abra, y otros porque se enteran rápidamente que Extremadura está abierta y les parece una comunidad muy atractiva y lógicamente se animan. Hay comarcas de Extremadura que están hora y cuarto, hay otras que estamos a casi tres horas.
Tras una Semana Santa que ha estado limitada, Nacho tenía buenas perspectivas desde este fin de semana, pero les ha sorprendido que Extremadura decidiera al final pegar el cerrojazo a su región. Se han cancelado, claro, casi todas las reservas.
Tenía uno que venía unos días de Madrid y por supuesto cancelado, y tenía otras cancelaciones en estas 24 horas hasta el próximo 23 de abril, y ahí tenía varias reservas que todas canceladas.
Victoria, que regenta un hotel en esa misma provincia cacereña, ha explicado a COPE que este fin de semana, el primero después de Semana Santa, suele ser algo par con reservas. Aún así, ya tenían un 20% de ocupación. De la noche a la mañana, con el anuncio del cierre de Extremadura, se han quedado prácticamente en nada.
pues habíamos motivado y incentivado y hecho promoción para inmediatamente este fin de semana empezar a vender, ¿no? Y teníamos nuestras reservas, nuestras consultas, ¿sabes? Y hemos tenido que volver a decir a los clientes que no.
Los únicos potenciales clientes que les quedan hasta el 23 de abril son los propios ciudadanos extremeños. Lo cierto es que han hecho un gran esfuerzo por arrimar el hombro, por moverse por toda Extremadura, los de Cáceres a Badajoz, los de Badajoz a Cáceres, y al final entre todos ir echando una mano al turismo rural de la región. Pero, como dice Victoria, no pueden irse de casa rural cada fin de semana. Así que habrá que esperar unos días para ver cómo se da el final de la primavera. Pero parece que por segundo año consecutivo, Nacho, Victoria y un buen número de hosteleros extremeños pues van a tener que volver a entonar la canción de Sabina, quien nos ha robado el mes de abril. Domingo, 11 de abril, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que abordamos de una forma más breve en titulares con Laura Rubio. ¿Y de todo esto por qué hablamos? Pues por el coronavirus. Y el coronavirus ha traído como consecuencia las vacunas. Y de eso seguimos hablando, porque llega, Laura, la vacuna de Janssen.
Sí, se espera que con su llegada este martes a España se acelere el proceso de vacunación por sus características. Solo una dosis, no requiere de temperaturas demasiado bajas para su conservación y se recibirán, según las previsiones, 5 millones de dosis de aquí a junio. Se comenzará a inyectar a los mayores de 80 años.
Segunda dosis de AstraZeneca.
Después de modificar el rango de edad para la administración de AstraZeneca, sigue la incertidumbre sobre qué pasará con la segunda dosis. Sanidad maneja dos opciones: inocular con vacunas de otra farmacéutica, como han hecho otros países, o quedarse con la primera dosis. Algunas comunidades, como Andalucía o Madrid, ya han anunciado que propondrán a sus ciudadanos recibir la segunda también de AstraZeneca de forma voluntaria.
Y lo que vamos a tener es un íntimo funeral a Felipe de Edimburgo.
Sí, será el próximo sábado 17 de abril en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, con la presencia solamente de sus familiares y amigos íntimos. No acudirá, entre otros, el primer ministro británico Boris Johnson, mientras continúan los homenajes en Reino Unido en la Commonwealth, con los 41 disparos, las salvas en su honor disparadas ayer a mediodía.
En cuanto a la información deportiva, bueno, pues se resume bastante en que se están apretando las cosas en lo alto de la liga tras el clásico que se ha disputado entre Real Madrid y Barça y que se ha llevado el equipo blanco Alejandro Campo.
Karim Benzema abrió el marcador con un gol de tacón en el minuto 13 y Toni Kroos anotó de falta en el 28. El Barcelona consiguió recortar distancias en la segunda parte gracias al tanto de Óscar Mingueza. Los azulgranas reclamaron un penalti sobre Braithwaite que no se evitó y Laix pudo empatar el partido en el último minuto con un remate que se fue al larguero. Con este resultado de 2-1, el Madrid se pone con 66 puntos, los mismos que el Atleti con un partido menos. Esto es lo que decía Zidane en rueda de prensa sobre el estado de la plantilla y de la liga.
Bueno, está claro que nosotros estamos al límite físicamente. Es verdad que no, bueno, hoy ha sido un partido tremendo, trabajado, pero bueno, al final ese es el fútbol, es lo que nos toca ahora. Al final, bueno, tenemos que seguir, no hemos ganado nada. Es un partido, son 3 puntos, no va a cambiar nada de todas formas. Estamos en la pelea como los equipos, los demás.
Y resultados ya definitivos del sábado: Getafe 0, Cádiz 1, Atleti de Bilbao 0, Alavés 0 y Eibar 0, Levante 1. Este domingo se juegan los siguientes encuentros: el Villarreal-Osasuna a las 2, Valencia-Real Sociedad a las 4 y cuarto, Valladolid-Granada a las 6 y media y el Betis recibe al Atlético de Madrid a las 9 de la noche.
Vamos a ir poniendo en orden los papeles. Vamos a ir saludando también a Iván Alonso, que sigue por ahí, ¿verdad? Hola, Iván.
¿Qué tal, Ángel? De nuevo aquí seguimos.
Bueno, pues seguimos por ahí precisamente para repasar las portadas nacionales de la prensa en este domingo. Suele pasar, hoy tenemos una miscelánea, una mezcla de todo tipo de asuntos, muy relacionados todos, o bien con el coronavirus o bien con esa precampaña electoral en la Comunidad de Madrid, que no deja de dejar titulares.
Sí, hay mucha política en las portadas de este domingo, Ángel. Es verdad que también hay mucho coronavirus, ahora vamos con él, pero sobre todo se cuela tú lo decías, precampaña, porque no sé si sabes que hasta el 18 de abril no comienza la campaña electoral. No nos hemos dado cuenta.
Cualquiera lo diría, ¿eh?
Claro, cualquiera lo diría. Llevamos hablando de ya de las elecciones de Madrid, bueno, desde el momento en el que las convocó la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Lo que hay nuevo, por así llamarlo, en los periódicos es un sondeo. Lo recoge el diario ABC de cómo serían esas elecciones, esos comicios del próximo 4 de mayo, en los que, según este diario, Ayuso doblegará al sanchismo con el apoyo de Vox. Los partidos de Casado y Abascal superarían en 5 diputados la mayoría absoluta en las elecciones madrileñas. Lo que destaca sobre todo es el resultado del PP, porque se quedaría a solo 6 diputados de la mayoría absoluta, sacaría 63 diputados Isabel Díaz Ayuso, y por destacar una cifra, pues por ejemplo la de Pablo Iglesias, que sería quinta fuerza en el Parlamento madrileño tras después de Más Madrid, del PSOE, de Vox, del Partido Popular. O sea, no conseguiría ese efecto que buscaba el ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias. Aparte de eso, lo que colea las portadas es esa batalla que sigue manteniendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la propia Isabel Díaz Ayuso. Ayer hablábamos que ya recogía en los periódicos algunas noticias, sobre todo esas declaraciones off the record del presidente Sánchez, de la contestación de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, que ponían duda a Sánchez los datos de Madrid en relación al coronavirus.
Eso es. Bueno, pues por ejemplo, en el diario El País lo titulan Feroz batalla nacional por el poder de Madrid. Dice que la precampaña recrudece la crispación de una pugna política que trasciende con mucho las fronteras de la comunidad y que la implicación de Sánchez ha desconcertado a los rivales. Eso, y en El Mundo lo que es una portada un poco curiosa entre los dos, les llaman los dos gurús, de tanto de Pedro Sánchez, uno de Pedro Sánchez y otro de Isabel Díaz Ayuso, que son Iván Redondo de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Rodríguez de Isabel Díaz Ayuso, y hacen como un combate de boxeo entre los dos.
Sí, sí,
y
el duelo, titular es, duelo de estrategas,
exactamente,
la sombra.
Recelos en PSOE y PP por el poder de los gurús de Ayuso y Sánchez en la campaña. Es un reportaje muy amplio titulado así en estas páginas interiores del diario El Mundo, en el que analizan un poco cómo está siendo esa batalla que tú lo decías en la sombra entre los dos analistas principales, de tanto de Sánchez como de Ayuso. Respecto a esa campaña electoral en Madrid, también es interesante verla desde otro prisma, desde otro punto de vista, Ángel, desde el de la policía, que ya se ha tenido que intervenir en algún acto, sí, por ejemplo, de Vox en Madrid, en Vallecas. Bueno, pues el diario ABC dice que la policía prevé una campaña dura, esto entre comillas. Podemos pone la gasolina de los grupos de extrema izquierda, y dicen los expertos de las fuerzas de seguridad que la polarización va a derivar en más disturbios. Eso aseguran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luego, entrevista política interesante también, ya te digo, hay mucha política en las portadas. En el diario La Razón, a Inés Arrimadas, a la presidenta de Ciudadanos, en el que ha sido su peor mes, por así decirlo,
sí, su
peor momento, exactamente, su mes horribilis al frente de Ciudadanos, dice que no va a dimitir. Ese es el gran titular que destaca el diario La Razón. Y luego, vamos a cambiar de tema al coronavirus, porque necesitamos datos positivos sobre esto, porque siempre sobre el proceso de vacunación y demás. Bueno, pues el dato positivo de hoy del diario El País es que las vacunas vencen al virus en las residencias de ancianos. Y mira qué cifra más bonita y más importante. Con el 90% de las personas inmunizadas, los centros de mayores han registrado esta semana 2 fallecimientos frente a las 771 muertes de la última semana de enero. O sea, un avance importantísimo en este...
titulares poco a poco van surgiendo para la esperanza. Venga, Iván, luego más. Hasta ahora.
Hasta luego, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana tenemos lo que se llama un buen super domingo electoral en varios países de Latinoamérica, y es que se han alineado como si fueran planetas electorales, un cúmulo de circunstancias que hace que en Perú, en Ecuador, en Bolivia y en Chile también parecía que iba a haber elecciones importantes en estos cuatro países, pues este mismo fin de semana. Vamos a repasar estos escenarios, vamos a ver cómo está el escenario a priori más convulso, que es Bolivia. Ernesto Coco es nuestro corresponsal en la zona. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
Ernesto, ¿qué se está jugando en estas elecciones bolivianas? ¿Puede ser una manera de que Evo Morales influya en el poder de manera indirecta o, por el contrario, digamos que Morales ya está apartado?
Pues mira, Ángel, la figura de Evo Morales ha dividido a los bolivianos posiblemente como nunca antes había sucedido, sobre todo desde que llegó del exilio y su influencia aparenta haber mermado, pero sigue siendo el presidente del Movimiento al Socialismo, partido que llevó al poder a Luis Arce, de quien se dice es muy obediente de Morales. Lo que se juega en estas elecciones es el control de 4 de los 9 departamentos o provincias en los que está dividida Bolivia. En las elecciones del 7 de marzo, los departamentos más codiciados, como lo son La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, deberán definir sus autoridades en esta segunda vuelta. Las otras dos regiones poderosas e influyentes, como lo son Beni y Santa Cruz, el MAS las ha perdido en manos de la oposición.
Hay elecciones, decíamos, también en Perú, donde el escenario político está totalmente abierto, sin favoritos claros, y es que parece que con la población bastante cansada, ¿no?, de toda la situación política en este país.
Efectivamente, no hay dudas. Hay un hartazgo social y un rechazo manifiesto a la clase política en Perú. No hay que olvidar que los últimos 5 expresidentes que han gobernado el país entre 1990 y 2018, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, están condenados, investigados o prófugos de la justicia, y Alan García, que se suicidó en el mismo momento en que iba a ser detenido. Aunque la consiguiente inestabilidad política se ha producido por haber visto pasar a 3 presidentes en 4 años. Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que dimitir obligado por el escándalo de Odebrecht, su reemplazante, Manuel Vizcarra, que fue depuesto por el Congreso, Manuel Merino, que apenas duró una semana en el cargo, y el actual presidente, que pronto dejará de serlo, Francisco Sagasti. De no ser porque el voto en Perú es obligatorio, la abstención se impondría por amplio margen. Hay que destacar que de los 18 candidatos a presidente, ninguno supera el 13% de intención de votos.
Y elecciones también en Ecuador. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasará con el populista bolivariano Rafael Correa? ¿Resto al final este hombre, este candidato, lo tiene fácil o no?
Todo va a depender de los resultados del próximo domingo. Tengamos en cuenta que Rafael Correa sigue prófugo en Bruselas desde hace 3 años, desde donde escuchó la sentencia de ser condenado a 8 años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que ha perdido además todos sus derechos políticos durante los próximos 25 años. Pero Correa está convencido que los tribunales se han dado mucha prisa en fallar su caso y solo para impedirle concurrir como candidato y obtener así inmunidad, pero no se da por vencido, ya que todavía ve posible que se invalide su sentencia, eso sí, si gana su delfín Andrés Arauz. Pero esta segunda vuelta presidencial en Ecuador viene precedida de un clima enrarecido por las acusaciones de fraudes vertidas por el candidato indígena Yacu Pérez, que quedó fuera de esta segunda vuelta por menos de medio punto ante el centroderechista Guillermo Lasso, quien definirá estos comicios con el candidato designado por el correísmo Andrés Arauz, que según todos los sondeos tiene las grandes posibilidades de llegar al Palacio de Corona Belet.
Y luego está el caso de Chile, Ernesto, donde la gravedad de la pandemia ha obligado a suspender la doble cita electoral que tenían prevista también para este fin de semana, ¿no?
Así es, Ángel, y ese fue el gran argumento del presidente Sebastián Piñera al ver el fuerte rebrote de COVID que afecta al país y que lo mantiene con tasas de contagio aún más altos que los registrados en los meses de julio y agosto de 2020. De tal manera, el Congreso Nacional aprobó las fechas del próximo 11 y 12 de mayo para celebrar esos comicios para elegir alcaldes, gobernadores y los 155 constituyentes que serán parte del proceso con el que se pondrá fin a la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Ernesto Coco, corresponsal en Sudamérica. Gracias, Ernesto, cuídate.
Muchas gracias, buenos días.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un espectáculo que nunca olvidarás.
Lina Morgan en estado puro.
No hay peros que valgan, sin pisos, sin muebles, como sea, pero estoy decidida, nos casamos ya.
Esta que lo es.
¡Ay, madre, que se me enredan las piernas!
Y la graduada.
Pues a mí no se me ocurre nada,
esta chica está siempre con lo mismo.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
La vacunación con AstraZeneca, que sigue dejando novedades esta semana, que está acabando, ha habido bastantes cambios. Por eso, en esta mañana del fin de semana, en este momento, vamos a tratar de ordenar y detallar algunos de esos cambios y también de contestar algunas de las muchísimas dudas que rodean a esta vacuna, porque
nadie
tanto cambio
más
y tanta confusión, al final lo que genera es incertidumbre, ¿no? Eso como mínimo. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues vamos a empezar cronológicamente. El martes pasado, un directivo de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, afirmó que existía una conexión entre la vacuna de AstraZeneca y algunos casos muy concretos de trombos. Eso el martes. Un día después, el miércoles, la EMA concluyó que los coágulos de sangre deben ser incorporados como efectos secundarios muy raros de esta vacuna. La EMA no ha confirmado factores de riesgo ni por edad ni por género y sigue considerando, como ha dicho desde un principio, pues que los beneficios son muy, muy superiores a los riesgos.
Se ha demostrado que esta vacuna es altamente eficaz para prevenir las hospitalizaciones y salvar vidas. Vacunar es importante para luchar contra el coronavirus y para protegernos de sus efectos devastadores.
Bueno, quien hablaba es Emer Cook, que es directora ejecutiva de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento.
Bueno, en cuanto a nuestro país, a España, Alicia, vamos a recordar que finalmente se va a poner esta vacuna de AstraZeneca a quienes tienen entre 60 y 69 años y hasta la fecha se han puesto aquí en nuestro país cerca de 2 millones de dosis, muchas de ellas a profesores, a policías, a guardias civiles. Otro aspecto importante, ¿cómo son esos trombos que la Agencia Europea del Medicamento vincula con esta vacuna?
Bueno, Ángel, pues son extremadamente raros. Aún no se sabe por qué en algunos casos la vacuna desencadena la aparición de trombos o coágulos que pueden ser letales. Eso no se sabe. Lo que sí se sabe es que esos trombos son la consecuencia de una reacción del sistema inmune a la que ya se ha puesto nombre. Se le conoce por las siglas BPIT. Esta reacción que causa la vacuna es muy parecida a la que produce, por ejemplo, la heparina. Es un medicamento, Ángel, muy usado. Sí. La heparina es un medicamento que se usa para hacer más fluida la sangre.
Sí.
Como decíamos, es importante recalcar que estamos hablando de trombos muy especiales, muy extraños, muy poco frecuentes. Lo contaba en Herrera en COPE el doctor Rodrigo Real, que es experto en flebología.
Desde luego que no son los habituales. Existe una disminución del número de plaquetas, que son los órganos de la sangre que inician la coagulación. Produce una serie de trombos y en localizaciones poco habituales, como por ejemplo venas cerebrales, ¿no? Y eso es lo que hizo que se empezase a investigar si la vacuna de AstraZeneca podía originar este tipo de trombos tan especiales que se habían visto.
Bueno, esto contaba este doctor. Bueno, otra cuestión que en definitiva preocupa es qué síntomas se podrían identificar en estos trombos.
Bueno, pues todos los expertos nos recuerdan que hay que buscar aquí un tratamiento precoz, o sea, ir al médico cuanto antes. ¿Y cuáles son esos síntomas? Bueno, pues dolor de cabeza muy, muy intenso, sobre todo al despertarnos, y que empeora al tumbarse boca abajo. También otros síntomas, visión borrosa, la pérdida de fuerza o de sensibilidad, alteraciones del lenguaje o de la marcha, o también crisis epilépticas.
Bueno, recopilando, en total son 222 casos raros de trombos del total de 34 millones de vacunados en toda Europa. El porcentaje es bastante pequeño. Y en España, hasta esta semana, se han dado 12 casos entre casi 2 millones de dosis administradas.
Sí, hay que recordar las cifras. Además, casi todos esos casos se han dado en mujeres menores de 60 años y principalmente en las dos semanas posteriores a ponerse la vacuna. Pero como decíamos antes, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, no ha estipulado un perfil de personas de riesgo. Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacuna de AstraZeneca es segura y que son mucho mayores, como decíamos antes, los beneficios que los riesgos. Lo recordaba también José Luis Barranco, que es portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva.
Hay que ser cauto y simplemente, hombre, tranquilizar un poco a la población, que todos aquellos que se hayan vacunado no hayan tenido ningún tipo de sintomatología, que estén tranquilos, que no hay que tomar nada de manera profiláctica ni nada, y que simplemente esperar un poco a ver los resultados, ¿no? Y que esto entra dentro del proceso normal de cualquier medicamento.
Bueno, es una vacuna que se venía administrando hasta ahora de forma amplia. Sí, sí. Y de ahí surge otra de las cuestiones que tenemos encima de la mesa. ¿Qué pasa ahora con los casi 2 millones de personas en nuestro país que ya tenían puesta una de las dosis de AstraZeneca?
Bueno, pues ahora lo que pasa es que no se sabe nada todavía. Están a la espera. No se sabe si se va a completar la pauta de las dos dosis, si se les va a poner otra vacuna de otra marca o si se les va a dejar solamente con la primera de AstraZeneca. A todo esto, los inmunólogos lo que están diciendo en las últimas horas es que ellos aconsejan poner la segunda dosis con AstraZeneca. Rodrigo Rial, el experto en flebología, ha dejado muy claro aquí en COPE que él no ve ninguna razón para no inocular la segunda dosis.
Desde luego, la Agencia Europea del Medicamento dice que no se paralice la vacunación con AstraZeneca, que desde luego el beneficio es muy superior al riesgo. Por lo tanto, si alguien ha recibido una dosis, pues puede recibir la segunda. Las complicaciones estas tan extrañas que ha habido y tan poco frecuentes han sido con la primera, no con la segunda.
Bueno, y aquí llegamos a lo de siempre, a la indecisión, digamos, del mundo político, administrativa, cada uno diciendo una cosa diferente. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, decía el jueves que aún hay tiempo para pensar en qué se hace con esa segunda dosis.
En relación a la segunda dosis, tranquilidad, tenemos tiempo. Hasta principios de mayo no se producirá, digamos, el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Una sola dosis tiene una eficacia del 70%. Esa puede ser una opción. Otra segunda opción, pues poder administrar otra segunda vacuna de otro tipo, de vector, otro tipo de plataforma vacunal.
Vamos, que no aclara nada.
No, lo que decíamos es lo que dicen los políticos, que bueno, pues que unos días nos han dicho una versión, otros sí. Días nos han dicho otra, y bueno, pues lo que decíamos, eso es lo que se dice desde la política. Luego, ¿qué pasa en la calle? Los ciudadanos, los que ya se han puesto la vacuna, los que se la tienen que poner dentro de poco, pues lógicamente tienen muchas dudas. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de José, que tiene 62 años, y este pasado miércoles se vacunó con AstraZeneca en Madrid.
Por supuesto que sí, y bueno, más cuando tenía que ir yo, salió justo en Castilla y León que iban a suspender la vacunación con esta vacuna, con lo cual, pues no sé, te queda así un poco como diciendo, bueno, y allí no van a vacunar y a mí me están llamando para que vaya. Entonces, la verdad es que sí que te preocupa, para unos sí, para otros no, y dentro de la misma franja de edad.
Claro, es que los líos y no dejar claras las cosas llevan a la incertidumbre y a los temores. Alicia, ¿qué pasa con la vacuna de AstraZeneca en otros países de nuestro entorno, de Europa?
Bueno, pues te voy a contar algo parecido porque tampoco hay un criterio único. Cada país, bueno, pues está haciendo cosas distintas. Por ejemplo, Francia. Pues Francia va a poner Pfizer o Moderna a los menores de 55 años que ya hayan recibido una dosis de AstraZeneca. En los Países Bajos se suspendió totalmente la vacunación con AstraZeneca. En Dinamarca y en Noruega también se mantiene la prohibición. No se usa nada AstraZeneca. Otro caso, y es interesante, claro, porque allí se hizo la vacuna. En el Reino Unido, ¿qué pasa? Bueno, pues allí el comité que asesora al gobierno sobre vacunas ha pedido ofrecer una alternativa a AstraZeneca a los menores de 30 años, pero siempre y cuando haya otra vacuna disponible. O sea, como ves, pues hay todo un amplio abanico de posibilidades de lo que se está haciendo en Europa.
Para dar y tomar. Bueno, vamos a recordar que hasta el 4 de abril se han registrado 222 casos de estos coágulos sanguíneos inusuales entre 34 millones de personas vacunadas en Europa, lo que equivale a un caso por cada 150.000 vacunaciones. Por comparación, el riesgo de morir, vamos a decir, si una persona no se vacuna y contrae la COVID-19, es de aproximadamente una entre 100. Ese riesgo, por tanto, es bastante más alto, que
desde
es lo que dice
luego.
La EMA.
Sí, sí, sí. Además, Ángela, hay medicinas tan comunes como pues el ibuprofeno, también el Nolotil, la aspirina o los anticonceptivos, que también tienen bastantes más efectos secundarios que la vacuna de AstraZeneca. Basta con leerse un momentito el prospecto, no sé si eres de los que lo haces o no, pero hay veces que es mejor directamente ni leerlo, quizá, ¿no?
Bueno,
depende
al final
el
confías,
caso, ¿no? Pero...
confías evidentemente en el criterio que tienen los profesionales.
Que te han prescrito ese medicamento, claro.
Pero como todos los medicamentos, hay que conocerse también uno mismo, ¿no? Si tienes algún tipo de problemas, a veces no se conocen, es verdad, pero bueno, uno más o menos sabe de qué puede tener el problema y eso tenerlo en consideración, comentárselo al doctor, siempre hay que hacerlo para que él sepa lo que hay a la hora de recomendar.
Pero como decíamos, es importante esa comparación, ¿no? Esa comparación entre pues un ibuprofeno que nos tomamos habitualmente, un Nolotil, y hay que saber pues eso, que también tiene sus efectos, claro, como la vacuna,
como
sin
todos,
olvidar eso, como
todos los medicamentos, exactamente.
Claro, claro.
Exactamente, lo que pasa que ahora hablamos tanto de la vacuna que quizás se
está puesto el foco solo ahí.
Exactamente,
sí.
Bueno, hay que confiar en la ciencia, hay que confiar en la medicina, en lo que dicen los médicos, que son los que de verdad pues saben de lo que están hablando. Nosotros aquí precisamente nos apoyamos en estas personas, estos expertos a los que llamamos y planteamos dudas. Así que tranquilidad y calma. Alicia, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, siete citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Shhh. Balduero.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, ¿eh? Confiésate. ¿Con qué pintas ibas tú?
Te lo cargado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después
de... Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia, y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos, todas, a este ya casi completo amanecer del 11 de abril, domingo, que se espera de nuevo con paraguas en mano. El martes va a llegar a España la cuarta vacuna contra la COVID-19 aprobada por la Unión Europea. Se trata de la fórmula de Janssen, que es la filial belga de la empresa Johnson & Johnson. ¿Podemos decir que es una vacuna más? Sí, aunque lo cierto es que muchas de las esperanzas para cumplir con los tiempos de los planes de vacunación pasan precisamente por estas dosis de Janssen. ¿Por qué? Bueno, pues por varios motivos. La vacuna de Janssen está basada en el uso de un adenovirus, que es un virus del catarro, pero que está modificado para no afectar al paciente. Está atenuado. Por lo tanto, en su, vamos a decir que, tecnología de producción, es una vacuna parecida, es del mismo tipo, pues, que AstraZeneca o que Sputnik, la vacuna rusa. Eso sí, está bien diferente a las vacunas de Pfizer o de Moderna. Se almacena esta de Janssen bajo cero, entre 25 y 15 grados bajo cero, aunque horas antes de aplicar la dosis sí que se puede meter en una nevera normal, lo que facilita bastante las cosas a la hora, pues, de trasladarse a cualquier centro de vacunación. se administra de manera intramuscular, como casi todas, en la parte superior del hombro. Este, digamos que es el manual de instrucciones. Cuando alguien, por ejemplo, consulta la Agencia Española del Medicamento. Sin embargo, la mayor diferencia que tiene con el resto de las vacunas radica en que esta de Janssen solo necesita de una dosis y no es necesaria una segunda de recuerdo. Es decir, el paciente que va a vacunarse y recibe el pinchazo, ese es un paciente directamente inmunizado. Y esto es lo que permite hablar de duplicar la velocidad de vacunación y por eso resulta una vacuna muy importante para cumplir los plazos de cara al verano. Hablamos de esa inmunidad de rebaño, ese famoso 70% de inmunidad en la población para el final del verano. Un objetivo que todavía a día de hoy parece difícil de alcanzar. Está previsto que España reciba hasta el mes de junio 5 millones y medio de dosis de esta vacuna, con lo que habría 5 millones y medio de inmunizados. Eso es lo que está previsto, lo que está sobre el papel. Otra cosa es la realidad, que ya hemos visto, se ha chocado más de una vez con problemas de distribución o de producción. Vamos a esperar, cruzar los dedos, tocar madera para que esta vez no ocurra eso. Bueno, en España se administrará de 80 años para abajo, a medida que se vayan cumpliendo necesidades del protocolo de vacunación, si es que este protocolo no vuelva a cambiar. Bueno, ahora mismo esta vacuna también resulta importante por otro factor, porque su llegada coincide con la ralentización del proceso de vacunación que ha provocado la duda con AstraZeneca. Lo cierto es que el rechazo a esta vacuna anglosueca, la de Oxford-AstraZeneca, está siendo muy desigual en toda España. No se puede hablar de que sea una cosa homogénea. Hay regiones como la Comunidad de Madrid o Murcia donde sí que se ha notado un bajón más importante. Había gente citada que no ha acudido porque tienen cierto temor, tienen sus dudas con esta vacuna. Y hay otras regiones como el País Vasco o Aragón en las que la vacunación con AstraZeneca prácticamente ha seguido como si nada, sin apenas incidencias. Desde luego, los continuos vaivenes que hemos visto en las administraciones, la falta de un criterio uniforme desde diferentes planos, desde Europa, desde los gobiernos nacionales, desde los gobiernos autonómicos, y muchas veces un exceso de información malentendida o mal explicada o una información malintencionada, han formado todo ahí mezclado, un caldo de cultivo perfecto para la confusión. Y de la confusión, las dudas. Y de las dudas, los temores de muchísima gente. Bueno, en este momento, tras un nuevo cambio esta semana, la vacuna de AstraZeneca se administra en el tramo de edad de 60 a 69 años. Alguna región como Madrid considera que ese tramo de edad se queda bastante corto. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad madrileño.
La Comunidad de Madrid ha solicitado de manera formal al Ministerio de Sanidad, a través de la Comisión de Salud Pública, que los menores de 60 años puedan vacunarse de manera voluntaria con la vacuna de AstraZeneca. Yo quiero decirles que las vacunas son seguras y que no podemos dejar de vacunarnos.
Este podría ser el único mensaje unitario que encontramos en general en todas las administraciones. Se insiste en que los casos de trombos asociados a esta vacuna de AstraZeneca son ínfimos en relación a los millones de personas vacunadas. Lo dice el gobierno central, los gobiernos autonómicos, la Agencia Europea del Medicamento, las principales asociaciones médicas de este país, etcétera. Bueno, en España solo 2 de cada 1000 vacunados con AstraZeneca han tenido algún efecto adverso notificado, como pueden ser náuseas o dolores musculares. No estamos hablando ni siquiera de trombos, sino de náuseas o dolores musculares. Aún así, pues el miedo es libre y se dan casos llamativos, como el caso del hospital Arnau Vilanova de Lleida, donde han tenido más consultas en las últimas horas en urgencias por dudas con la vacuna y los trombos que por casos de coronavirus. El doctor Oriol Lluguero trabaja en las urgencias de ese hospital, es investigador también allí, advierte sobre el peligro de colapsar el servicio de forma infundada y manda un mensaje de calma.
Con el montón de información y la posibilidad de que tiene la población de acceder a noticias, información sobre las vacunaciones y las características de las vacunas y efectos adversos, es lógico que la gente pueda dudar, ¿no? Pero la vacuna de AstraZeneca, como las demás, han estado aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y los efectos adversos son muchísimo menores que otros fármacos que tomamos de forma habitual.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha estado en Canarias para completar la dosis la dosis semanal de marketing del gobierno sobre la vacunación. Ha sido ella, por ejemplo, quien ha hecho ese anuncio de que el martes van a llegar esas esperadas dosis de la vacuna de Janssen. Luego ya le han preguntado por, claro, la polémica con AstraZeneca. Y ahí ya hemos cambiado los anuncios por el, ya veremos, la indefinición. Todavía no se ha aclarado qué va a pasar con aquellos miles de personas que han recibido la primera dosis y son menores de 60 años. Hablamos de personal de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, profesores, etcétera. Hemos dicho miles, no. Son millones de personas. Hablamos de 2.400.000 personas, según los datos del Ministerio de Sanidad de este viernes. Han recibido la primera dosis. ¿Qué va a pasar con la segunda? Las opciones son dos, según la ministra Carolina Darias.
Hay distintos escenarios. Uno puede ser quedarse con la primera dosis, es uno de ellos. Por cuanto que la propia ficha técnica de la vacuna establece un porcentaje de protección en torno al 70%, la otra consideración es plantear poner una segunda dosis en el tiempo que se estime oportuno y necesario con otra vacuna de tipología RNA, como ya han adoptado otros países, el caso de Alemania y el caso de Francia.
Tipología RNA se refiere a vacunas como Pfizer o Moderna. Bueno, todavía no hay una decisión y esto tampoco ayuda, la verdad, aunque según la ministra queda tiempo. El problema no está tanto en el tiempo para acordar una decisión, que pueda haberlo, sino en que durante ese tiempo sin una decisión se está alimentando la incertidumbre. Ahora bien, si hay que esperar, que sea para que quienes saben de esto tomen la decisión correcta, tengan los datos correctos y sobre todo que esa decisión quede meridianamente clara, que no deje lugar a ambigüedad. Llama la atención que la propia ministra de Sanidad no haya citado como una tercera opción para los que han recibido la primera dosis de AstraZeneca, pues directamente que reciban la segunda dosis de AstraZeneca, sobre todo cuando expertos como procedentes de la Sociedad Española de Inmunología abogan por esta solución, desde luego no la descartan. O por ejemplo aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, el doctor Jaime Jesús Pérez, especialista en medicina preventiva de la Asociación Española de Vacunología.
Lo normal sería administrar una segunda dosis de AstraZeneca y si tuviéramos datos diferentes, pues a lo mejor habría que complementar la pauta con la vacuna que Moderna o con Pfizer. Pero todavía es un poco pronto para fijar una postura. Yo creo que lo más prudente es esperar a tener más datos para poder fijar una postura y no volver a cambiar, porque si no, lo más posible es que fijes una postura hoy que la cambies mañana. Y eso, al final, puede ser un poco tremendo.
Pues sí. Tremendo como mínimo. Lo dicho, que sea cual sea la decisión que se tenga que tomar, pues que sea una decisión que quede clara. Lo cierto es que con mayor o menor protagonismo de AstraZeneca aquí en España se ha seguido vacunando este fin de semana y ya empezamos a ver algunos datos en positivo de todo el proceso de vacunación. Hemos comentado ya en más de una ocasión que se está notando, por ejemplo, en la caída de los casos de coronavirus en las residencias de ancianos. Y en estos centros ha habido una drástica reducción de la mortalidad por coronavirus. Ahora mismo el 90% de las personas que están en residencias están ya inmunizadas en nuestro país. En estas últimas horas, otro titular que anima la esperanza. Lo hemos encontrado en la Junta de Andalucía. Esta región ha inmunizado más del 60% de la población mayor de 80 años y actualmente, con ese porcentaje, el número de ingresos hospitalarios por COVID en ese tramo de edad, por encima de los 80 años, se ha reducido al mínimo. También se han reducido los porcentajes de infección por COVID entre el personal sanitario que ya ha sido inmunizado. Se está empezando a notar. Otro dato esperanzador, por cierto, lo daba ayer Canarias. El número de personas inmunizadas en las islas ha superado ya al de los casos acumulados de COVID durante toda la pandemia. Y esta es una tendencia que estamos ya empezando a alcanzar en toda España. Lo cierto es que no significa demasiado, no es algo determinante en la práctica, pero desde luego es una etapa más en el camino que ya hemos atravesado. Y dos apuntes más sobre este asunto de las vacunas. La empresa alemana CureVac ha anunciado que su vacuna se aprobará este mes de mayo y será la quinta en el mercado europeo. Enseguida vamos a hablar de la compra de vacunas por parte de las comunidades autónomas. Hemos conocido, por ejemplo, que Madrid ha sondeado la compra de la vacuna rusa Sputnik. Otras regiones han estado hablando en términos parecidos. Simo Puig, el presidente de Valencia, se ha reunido con la farmacéutica Janssen. Asegura que para hablar de otras cosas, pero desde luego la foto ha traído polémica y suspicacias. Así que nos planteamos eso. ¿Pueden las comunidades negociar la compra de vacunas, la compra de dosis por su cuenta? ¿Las regiones pueden comprar vacunas de una manera independiente al gobierno central o a la Unión Europea? ¿Y si lo pueden hacer, les sale rentable? Bueno, enseguida vamos a aclararlo. Mientras tanto, el virus sigue formando parte de nuestras vidas. Al final, no solo está mutando el virus, sino que el ciudadano en general se ha visto también obligado a mutar para adaptarse en esta nueva y cambiante situación. Y es que no nos queda otra. Una gran mayoría de regiones españolas siguen cerradas perimetralmente, salvo Madrid y Canarias. Estas están abiertas. Mañana también reabre Baleares. Y ahí, para de contar. El resto mantiene el cierre perimetral regional al menos 2 semanas más. Algunas, como Valencia, lo quiere llevar incluso, lo quiere extender todo lo que dure el estado de alarma, hasta el 9 de mayo. La última en anunciar ese cierre perimetral, cambiando, por cierto, de su intención inicial, ha sido Extremadura. Antes de ese anuncio de cierre, el turismo rural extremeño, lo cierto es que preveía un respiro con la llegada de turistas una vez que quedaban abiertas las fronteras, turistas principalmente de provincias limítrofes que estaban abiertas. Estamos hablando de Madrid. Claro, eso lo estaban notando las reservas. La gente hacía planes, Extremadura está abierta, estamos en Madrid, tardamos poco. Bueno, pues vamos a reservar, por ejemplo, una casa rural. Pero nada, al final de nuevo, chasco. Nacho Lozano, de la Asociación de Turismo del Norte de Extremadura.
Tenía uno que venía unos días de Madrid, por supuesto cancelado, y tenía otras cancelaciones en estas 24 horas hasta el próximo 23 de abril, y ahí tenía varias reservas que todas canceladas.
Esta es la cruz de la moneda de las restricciones. Esta vez ha tocado en Extremadura. La cara la podríamos encontrar ahora en Asturias. 5 meses después han podido reabrir alojamientos rurales y se ha ampliado desde este fin de semana el horario, por ejemplo, de la hostelería. Elena regenta un bar en Gijón. Los clientes, dice, con la que está cayendo, prefieren estar, a pesar de la amenaza de lluvia, en la calle.
Prácticamente la gente normalmente está en la terraza, dentro no hay apenas gente, conservando la distancia de seguridad ni nada. Yo creo que la gente prefiere estar en la terraza que dentro.
Cierres regionales, limitación de horarios, toques de queda, son decisiones que toman las comunidades autónomas en función de la vigencia del estado de alarma que termina el próximo 9 de mayo. Una vez expire ese estado de alarma, las comunidades autónomas van a quedar mucho más limitadas y sujetas al visto bueno que puedan dar los tribunales, y ya sabemos lo que pasó durante la desescalada y la etapa de los brotes, que cada tribunal interpretaba la ley con criterio diferente y lo que era válido, por ejemplo, en Castilla y León se denegaba en la región de Murcia. Lo hemos dicho siempre, hace falta crear una legislación adaptada a la realidad que estamos viviendo, lo que se llamaría un derecho de pandemia, que dé respuesta, unifique y regule las necesidades de control sanitario, pero también que marque los límites a las administraciones. En resumen, que los ciudadanos, esas administraciones o los jueces sepan a qué atenerse. Bueno, pues no lo hay. Se prometió, lo dijo Pedro Sánchez, pero no se ha hecho después de más de un año de pandemia. Todo se ha solucionado a base de un estado de alarma detrás de otro. En lugar de aportar una solución definitiva, se ha ido parcheando. Y ahora que se acaba el estado de alarma, gran pregunta, ¿volveremos a lo mismo? Este viernes escuchábamos a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Ahora, los mismos que criticaban el estado de alarma, critiquen que se vaya a levantar el estado de alarma. Yo lo único que pido es lo que piden los ciudadanos: unidad, que trabajemos todos conjuntamente, y si hay que hacer análisis jurídicos, ya los haremos.
Ya los haremos. Bueno, son varias las regiones, la última Galicia, que no quieren llegar a ese ya los haremos. Están pidiendo ya una conferencia de presidentes autonómicos antes de dar por finiquitado el estado de alarma, previendo que se pueda avecinar otro caos administrativo. El PP, a través de su secretario general, Teodoro García Gea, insiste en abordar una legislación específica.
Proponemos que se apruebe un procedimiento de urgencia, el plan jurídico que lleva proponiendo Pablo Casado un año, para dar amparo a las comunidades autónomas y a sus necesidades en la gestión de la pandemia. Si el Gobierno no aporta, por lo menos que se aparte. Se puede hacer en 15 días. Aún tenemos tiempo hasta el 9 de mayo.
Ojalá, pero al final, con una campaña electoral de por medio, la de Madrid, para lo que va a quedar el tiempo va a ser para complicar todavía más las cosas. No nos equivoquemos. Esto no es solo una cuestión política que se queda en una eterna discusión entre unos y otros. Esas decisiones, las que puedan tomar las regiones, las tendremos que asumir los ciudadanos. Y por eso, desde luego, no es un tema menor. Domingo, 11 de abril, hay más noticias para comenzar esta jornada. En Informados, en este día, noticias que vamos a resumir de forma más breve y en titulares con Carmen Ibáñez. Seguimos con algún apunte más del COVID. Canarias volverá a pedir una prueba negativa de COVID a los españoles que viajen a las islas.
Independientemente de lo que vayan a hacer allí, tras decaer la medida específica con motivo de la Semana Santa, solo era obligatorio para quienes fuesen a hospedarse en alojamientos turísticos.
Pues ahora va a ser obligatorio para todos. El funeral de Duque de Edimburgo se celebrará el próximo sábado.
En la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, donde falleció el viernes a los 99 años. Estarán presentes todos los miembros de la familia real británica, incluido el príncipe Harry, que viajará expresamente desde Estados Unidos.
El turismo cerrará el primer semestre del año con caídas del 70%.
Con respecto a los datos del 2019, antes de la pandemia, en 2020 se perdieron más de 64 millones de turistas y 72 mil millones de euros.
Mañana empieza el juicio contra Igor el Ruso.
Es el presunto autor del triple asesinato a sangre fría de un ganadero y dos guardias civiles cometido en la provincia de Teruel en diciembre de 2017. Fue militar en Serbia y habrá un juicio con jurado popular.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, que vamos, que sigue la inestabilidad.
Se van a prever lluvias localmente persistentes en el Cantábrico y tormentas fuertes en varias zonas del centro y del nordeste peninsular, sobre todo ya por la tarde. Las temperaturas bajarán notablemente en la mitad norte y subirán en el área mediterránea.
Si buscamos claves en el deporte, bueno, pasarán por el clásico Madrid-Barça, goles, emoción y esta polémica. Lo cierto es que hubo de todo. José Luis Corrochano, compañero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, ganó el Real Madrid el clásico, 2-1 al Barcelona. Ahora mismo es líder del campeonato. Con 66 puntos tiene los mismos que el Atlético de Madrid, con 66, y luego el Barcelona que tiene 65. Ahora cuento cuándo juega el Atlético de Madrid. Ganó el Madrid con una muy buena primera parte. A la media hora iba ganando ya 2-0, un golazo de tacón de Benzema, una muy buena jugada del Real Madrid. Luego Toni Kroos en una falta que pegó en Des en el minuto 28. Y la segunda parte tuvo más problemas el Real Madrid, creció más el Barcelona, hubo ocasiones para los dos equipos, apretó mucho el Barça, un gol de Mingueza en el minuto 60 puso el 2-1 definitivo, en el minuto 94 tiró Ilaiz Moriba al larguero, que podía haber sido el empate a 2, reclaman los jugadores del Barcelona y su entrenador, que estaba muy enfadado con el arbitraje de Gil Manzano, un penalti en el 83 por agarrón de Mendy sobre Braithwaite, y esta fue la polémica del partido. Porque a la finalización Ronald Koeman insistió claramente en que para él había sido penalti clarísimo y que estaba muy enfadado porque no lo había visto Gil Manzano en el VAR. De momento, el Real Madrid es líder a la espera de lo que haga el Atlético de Madrid esta noche a las 9 en el Benito Villamarín, Betis Atlético de Madrid. Además, resultados de ayer, Getafe 0, Cádiz 1, Atlético de Bilbao 0, Alavés 0 y Eibar 0, Levante 1. El Eibar es colista, el Alavés es penúltimo, el Elche es antepenúltimo. Son los tres equipos que están en descenso. A las 2 de la tarde hoy, Villarreal Osasuna, a las 4 y cuarto, Valencia Real Sociedad, a las 6 y media, Valladolid Granada y, como digo, cerramos la jornada con el partido Betis Atlético de Madrid. Queda para el lunes el Celta Sevilla.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Son alrededor de las 4 de la mañana y el toque de queda pone el silencio en las calles de España. Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Hay muchos detenidos. Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para el lugar de celebración de fiestas ilegales.
Por lo visto son pisos de alquiler turístico que gestiona una agencia.
Las policías, ¿estáis atadas de manos para frenar esta irresponsabilidad?
Sin duda que estamos atadas de manos. En primer lugar porque no tenemos una legislación que...
No nos cansaremos a pedir cordura y sobre todo responsabilidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE, las claves de todo lo que te rodea.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pero Los continuos retrasos en la llegada de las vacunas, la poca coordinación en Europa en general, tampoco nacional, ha habido mucha coordinación, la verdad. Las dudas que surgen sobre algunas de esas vacunas, como la de AstraZeneca. Bueno, todo esto está haciendo crecer el nerviosismo y la impaciencia de algunas comunidades autónomas que ven cómo otra temporada estival podría echarse a perder por las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus. Ante esta situación hemos visto cómo en las últimas semanas varias regiones de nuestro país dejaban incluso la puerta abierta a comprar otras vacunas diferentes a las que gestiona la Unión Europea, vacunas como la rusa Sputnik. Hace unos días escuchábamos al presidente valenciano, Ximo Puig, hablar sobre esta vacuna, y esta misma semana el consejero de Salud madrileño, Enrique Ruiz Escudero, afirmaba que estaba sondeando la compra de estas dosis.
Fruto de esta lentitud en la entrega de vacunas y por algo que nos preocupa especialmente, que es inmunizar al mayor número de madrileños, nuestra misión permanente es explorar todas las posibilidades de traer esa vacuna.
Bueno, y no solo hablamos de vacunas, las regiones españolas sondean también el hecho de poder implantar un pasaporte de vacunación. Pese a que Europa también está trabajando en ello, comunidades como Galicia ya han anunciado un certificado de vacunación propio al margen de lo que pueda hacer la Unión o el propio gobierno español. Hay otras como Andalucía o Madrid que tienen algo parecido. Surgen ahora dudas sobre la capacidad y la legalidad de estas competencias sanitarias autonómicas. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer las regiones en todo este asunto? De eso queremos hablar ahora. Álvaro Echeverría, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Correas.
Bueno, vamos a poner el foco en el plan de vacunación europeo, Álvaro, porque está siendo el obstáculo principal en el camino de las comunidades autónomas a la hora de comprar vacunas.
Sí, ese plan de vacunación, una estrategia acordada por todos los Estados miembros y que establece que es la Unión Europea la que negocia con las farmacéuticas el precio de las vacunas y las distribuye entre los distintos países de acuerdo a unos criterios que todos los miembros firmaron. Así lo explica Alberto Palomar, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III.
Seguir la estrategia europea es cumplir con los europeos. Pero cumplir con los europeos no significa, a mi juicio, cumplir solo con los europeos, sino no dejar colgados a los europeos. ¿Qué hicieron los europeos? Comprar X vacunas para todos los europeos. Yo creo que esas vacunas las tenemos que asumir y que la centralización ha venido bien a la distribución.
Bueno, por cierto, además, Europa financia una parte de la compra de las dosis. Una vez que los estados reciben las vacunas, se reparten a nivel interno, que en España lo estamos viendo, se estableció por comunidades autónomas.
Algo que, por cierto, no es nuevo, no a nivel europeo, que sí lo es, pero sí a nivel de nuestro país, porque también se coordina entre las comunidades y el gobierno central la compra de vacunas como la de la gripe, por unos motivos muy específicos.
Sí, y el principal de todos los motivos, como muchas otras veces, es el dinero,
claro,
para negociar a la baja el precio de la vacuna que sea. Me lo contaba Mercedes de la Fuente, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León.
Con la vacuna de la gripe, desde hace muchos años, se ha hecho así, se ha pactado en este Consejo Interterritorial la compra centralizada, porque eso evita que haya menos personas que demandan la vacuna, que se pongan de acuerdo, y por eso se pueden conseguir a mejor precio una mayor cantidad.
Claro, imagínate, si no, Ángel, todas las comunidades pujando por esas vacunas y negociando contratos que pueden incluir pues algún tipo de prioridad o algún tipo de preferencia, como por ejemplo hemos visto en Reino Unido con AstraZeneca.
Sí, sí, bueno, pues montaría un lío estupendo, desde luego. Pero volviendo a este caso en concreto, a las vacunas contra la COVID-19, que Europa organice la compra no limita a que otros países puedan comprar por su cuenta. Y hay ejemplos de todo esto en la Unión Europea.
Sí, como por ejemplo Hungría y Eslovaquia, que compraron dosis de la vacuna Sputnik, o Alemania, que está en ello. Aunque, por cierto, Eslovaquia esta semana desaconsejó su uso por falta de información después de comprarla. Ahora bien, en el caso de las comunidades, ¿pueden comprarlas? Bueno, pues hay división entre los expertos que he preguntado. Alberto Palomar, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, cree que sí. Y Jesús Ángel Fuente Taja, catedrático de Derecho Administrativo de la UNED, cree que no.
Es bastante complejo decir que las comunidades autónomas no tienen competencia para comprar, puesto que las competencias de medicamentos y las competencias de sanidad son autonómicas. Ahora bien, ¿que están limitadas por el plan de vacunación? Sí. ¿Que tienes que cumplir el plan de vacunación? Sí. ¿Que no creo que el plan de vacunación se pueda considerar como un plan exclusivo? También.
Una vez que se han iniciado esos procesos de negociación y sobre todo que se han firmado, los estados no pueden por su cuenta adquirir vacunas de esos fabricantes, de esas farmacéuticas.
Claro, ahí está la clave, matiza esto, Ángel, lo de que las comunidades lo que no pueden hacer es comprar vacunas de las 6 compañías con las que la Unión Europea ha firmado contratos, es decir, ni de Pfizer, ni de Moderna, ni AstraZeneca, ni Janssen, ni Sanofi, ni CureVac. Ahora bien, cualquier otro tipo de vacunas, por ejemplo, las que hablábamos, la rusa o la china, sí que pueden.
Pero las que no están siendo objeto de procesos de negociación por parte de la Comisión Europea, por ejemplo, Sputnik, los estados, y por tanto, esto es otra dimensión, las regiones o las comunidades autónomas en España, también son libres de negociar su adquisición.
Está hablando de estados, pero es que en este caso realmente no hay ninguna limitación expresa que diga que la compra de vacunas se tiene que centralizar a través del Estado, pero siempre tienen que atenerse a la estrategia europea y a nivel nacional a la coordinación de la estrategia del gobierno central.
Sí.
Ahora bien, una cosa es que se pueda comprar legalmente y otra es que se pueda comprar físicamente, digamos, porque no podemos olvidar que estamos hablando de un medicamento esencial con una gran demanda en todo el mundo y que precisamente no abunda, lo estamos viendo.
Venga, Álvaro, muchas gracias. ¿Eh?
Hasta luego.
Hasta ahora. Y de Álvaro Echeverría a saludar a Iván Alonso. Hola de nuevo, Iván.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Vamos a buscar las portadas nacionales de este domingo.
Pues mira, hay de todo. Hay un poquito de coronavirus, de ese plan de vacunación, pero es verdad que predomina la política, Ángel, las portadas, con un sondeo en la primera plana del diario ABC, en el que dice que Ayuso doblegará el sanchismo con el apoyo de Vox. Habla de las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. Resultados muy buenos para el Partido Popular y para Vox, que gobernarían en coalición, se supone, en la Comunidad de Madrid frente a la izquierda, que no sumaría la mayoría para poder gobernar. Lo que colea en las portadas también es esa batalla que mantiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, e Isabel Díaz Ayuso, esa guerra abierta que está marcada, dice el diario El Mundo, por los dos gurús, los dos asesores de cada uno de los dos bandos, de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, dice el diario El Mundo. Recelos en PSOE y PP por el poder de los gurús de Ayuso y Sánchez en la campaña. Directamente El País habla de feroz batalla nacional por el poder de Madrid. Por destacar una entrevista interesante de domingo, como cada domingo, por ejemplo, pues en el diario La Razón, a Inés Arrimadas, que vive super momento al frente de Ciudadanos, un mes horrible, dice que no va a dimitir en esa entrevista que le hacen nuestros compañeros del diario La Razón. Y te decía que hay de coronavirus, hay de plan de vacunación. Hablabais vosotros de todo el lío de la vacuna, de si se puede comprar, las comunidades, los estados miembros y demás de la Unión Europea. Bueno, pues un dato positivo que aporta el diario El País, y dice que las vacunas vencen al virus en las residencias de ancianos. Con el 90% de las personas inmunizadas, los centros de mayores han registrado esta semana 2 muertes frente a las 771 de la última semana de enero. Y también sobre el coronavirus, esta información de La Razón, que es también propia de ellos, de este periódico, dice que presidentes autonómicos, que han consultado nuestros compañeros, piden a Sánchez una ley de pandemias. Dice que ha recabado su postura ante el fin del estado de alarma, que termina el próximo 9 de mayo.
Claro, es que ahora van a tener que legislar las incidencias que tengan con el coronavirus y no hay
amparo, bueno, si es amparo legal.
Exacto, ese paraguas. A ver qué pasa. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar, como siempre, ahí al otro lado. Nos quedamos con Iglesia Noticia, con Faustino Catalina. Buen domingo para todos.